la 3 y 3. Modo Viernes. Cerrando una nueva semana. En el comienzo del sexto mes del año. Ya estamos viernes 2 de junio del 2023. Finalizando también la semana 22 en la antesala del descanso. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Con estos títulos de tapa. Habló el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, a Radio Nacional Resistencia, y dijo que estas concreciones muestran el sueño de una Argentina federal. De Pedro estuvo de visita en Barranqueras, en la inauguración de las obras del puerto de la ciudad, las cuales alcanzaron una inversión superior a los 1.400 millones de pesos, contando con la financiación del Programa Federal de Infraestructura Regional. El ministro señaló tras esto, estar en la inauguración de estas obras muestra en el sueño de una Argentina federal y es hacerlo vital por lo estratégico de las mismas. Yo les hablo de corazón a corazón porque sueño con una Argentina que tenga que ver con la logística y con la circulación de la mercancía, ya que eso permitirá que el esfuerzo de cada familia, de cada gremio, de cada empresario y de cada comerciante tenga mayor valor. Habló el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, señalando que nunca nos pasó que nos amedrentaran para no sacar una resolución. El vicepresidente dijo que se encuentra muy sorprendido con el grupo Clarín, el cual por medio de una carta documento informó que iniciará acciones penales individuales y civiles por daños y perjuicios contra el patrimonio personal de los directores del ENACOM, que votaron para otorgarle la posibilidad concreta a la empresa Telecentro de brindar servicio de telefonía celular sobre la infraestructura existente. Esto mismo lo dijo días atrás y hoy lo reiteró, en las últimas horas lo reiteró, con LT12 Nacional Paso de los Libres. Entrevista a la hija del represor, Eduardo Kalinek, Analía Kalinek, integrante y cofundadora del colectivo Historias Desobedientes, Familiares de Genocidas por la Memoria, Verdad y Justicia, señaló en diálogo con la radio pública que mi papá vive, está activo operando desde los más oscuros de la sociedad. En la última semana, Guado de Pedro contó que caminaba por las eras y se le acercó una persona, hija de uno de los militares que asesinaron a su madre en la última dictadura militar genocida, para pedirle perdón. A partir de este suceso, nos contactamos con Analía Kalinek, también hija de uno de los represores de la última dictadura cívico-militar genocida, que desde su agrupación se pronunciaron acompañando al dirigente peronista y ministro del Interior. Habló Horacio Ávila. Y se refirió, bueno, a la actitud de Jorge Macri, quien anticipó que uno de los desafíos en caso de ser electo será evitar que las personas en situación de calle se apropien de algunos sectores de la ciudad y recuperar para el vecino lugares ocupados por quienes no tienen dónde dormir. El referente de Proyecto 7, Horacio Ávila, organización que aborda esta problemática de manera integral, cuestionó la mirada del postulante a jefe de gobierno sobre quienes son víctimas de la pobreza extrema. Es una visión tan perversa que no es posible de entender, señaló, y agregó que hay un ensañamiento con las personas en situación de calle. Con el aval de Brasil, Argentina, un paso de incorporarse al Banco de Desarrollo del BRICS. La titular del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, la brasileña Dilma Rousseff, le comunicó al ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, que el directorio de la entidad la habilitó formalmente para que en la próxima reunión se vote el ingreso de la Argentina a esa institución. Se trata de una decisión clave para el país, sobre todo por la posibilidad de asistencia en materia financiera a la que podrá acceder la Argentina al sumarse como miembro del banco. Esta propuesta impulsada por Brasil se concretará en la reunión que los gobernadores del nuevo Banco de Desarrollo mantendrán durante la primera semana de agosto en Sudáfrica. Para formalizar la incorporación al Banco de los BRICS, el grupo de países emergentes integrados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica recibirá un aporte de capital del Estado argentino por 250 millones de dólares en bonos soberanos de parte del Tesoro, detallaron fuentes de la cartera económica. La Corte Suprema de Justicia rechazó que Uñac sea candidato a gobernador en San Juan tras la suspensión de las elecciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación inhabilitó por mayoría al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, para que se presente como candidato a un nuevo periodo como mandatario provincial, al considerar que otra postulación sería inconstitucional. La decisión fue firmada por Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, en tanto que Ricardo Lorenzetti no votó por no haber intervenido en el dictado de la medida cautelar que suspendió las elecciones a gobernador y vice. Ante esa decisión, el presidente Alberto Fernández dijo que, una vez más, la Corte Suprema se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias. Ha dictado una sentencia sin que previamente opinara el más alto tribunal de San Juan, atribuyéndose una competencia originaria a partir de una interpretación forzada e ilegítima. A propósito, reiteramos, el presidente formuló estos conceptos tras la inhabilitación de Uñac, reiterando que la Corte se entromete en el proceso democrático de las provincias. En la provincia de Buenos Aires, Kicillof ratificó que irá por la reelección con Verónica Magario. El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que en principio mi fórmula está cerrada junto con la actual vicegobernadora Verónica Magario para buscar la reelección, y sostuvo que no tendría ningún problema de ir a unas PASO en la provincia con la compañera Victoria Tolosa Paz o quien quiera presentarse. El gobernador señaló que estamos trabajando con Verónica Magario, en principio mi fórmula está cerrada, y destacó que es necesaria una continuidad porque estamos haciendo una transformación profunda en la provincia. Consultado sobre si competiría en las primarias con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien confirmó su precandidatura a gobernadora, aseguró: no tengo ningún problema de ir a unas PASO en la provincia con la compañera o con quien quiera presentarse y luego discutir el mejor proyecto provincial. Las provincias vuelven a movilizarse contra las violencias y la impunidad a 8 años del Ni Una Menos. Colectivos feministas de todas las provincias volverán a movilizarse entre hoy y mañana sábado para conmemorar los 8 años de la marcha del Ni Una Menos, con reclamos por los femicidios que siguen impunes en diferentes distritos y para pronunciarse en contra de las violencias por cuestiones de género. En La Plata habrá 2 movilizaciones. La primera será hoy a las 16:30 en la Plaza Moreno y estará encabezada por mujeres y disidencias de los partidos de izquierda, con consignas que apuntan a políticas económicas y sociales, mientras la segunda fue convocada por la Asamblea Feminista de La Plata, Berisso y Ensenada y respaldada por la Administración bonaerense, y se realizará el lunes desde el mismo parque, con la consigna alineada con la convocatoria nacional Vivas Libres Desendeudadas y en las calles Nos Queremos. En Mar del Plata, la marcha del Movimiento de Mujeres y Diversidad Regional se realizará mañana sábado desde las 15:30 con una concentración junto al monumento ubicado en Avenida Luro y San Luis, donde se leerá un documento, y a las 16 avanzará hacia la costa, luego por Rivadavia hacia la Avenida Independencia, hasta regresar al punto de partida. En Córdoba, la Asamblea Ni Una Menos convocó a marchar este viernes a las 18 desde la Avenida Colón y Cañada, para luego desplazarse hacia Vélez Arfi y Boulevard San Juan, con la consigna de salir a las calles para dar un grito masivo por Ni Una Menos, por los feminismos y para seguir denunciando al Estado y los gobiernos responsables de las violencias patriarcales que nos atraviesan. También invitan a seguir la lucha por nuestros derechos y reivindicaciones contra los femicidios, transfemicidios, transvesticidios y las políticas de ajuste, endeudamiento, represión, extractivismo que precarizan nuestras vidas. En la ciudad de Santa Fe, las actividades se desarrollarán el sábado desde las 14 en la Plaza San Martín, con talleres sobre justicia, poder judicial, salud, derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, educación y ESI, hábitat y feminismo, trabajo y cuidados y violencia contra las mujeres y diversidades. La Asamblea Ni Una Menos local, santafesina, indicó que a las 16 iniciará una marcha hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se va a realizar el acto central focalizado en el pedido de aparición con vida de Mónica Estefanía Aquino, de 29 años, que es buscada desde el 5 de mayo pasado en Rosario. La convocatoria se anunció para las 13 en Oroño y El Río, para marchar por la línea de la costa hasta las escalinatas del Parque España. En la previa, a las 11, se realizará un torneo de fútbol feminista y una superferia de la economía popular para facilitar el desplazamiento de manifestantes. La municipalidad dispuso el servicio gratuito de las líneas urbanas de colectivos entre las 11 y las 22. La TV pública presentó su programación especial por los 40 años de la vuelta a la democracia. La celebración y las reflexiones en torno a las 4 décadas de la recuperación democrática en el país dominó la presentación de la programación 2023 de la televisión pública en la sede de la emisora. Autoridades del canal presentaron la oferta especial relativa al 40º aniversario de la Vuelta a la Democracia Argentina, que estará encabezada por el ciclo de entrevistas 40 años de democracias, micros a cargos de Pedro Saborido y Miguel Rep, y un espacio semanal en el noticiero con protagonistas en las últimas 4 décadas, junto a Horacio Embón. 40 años de democracia, que comenzara ayer a las 22:30, podrá verse los miércoles con repetición los domingos y se emitirá hasta noviembre próximo, para repasar las últimas décadas con entrevistas a cargo del periodista Marcelo Figueras y con la participación especial de la agencia de noticias TELAM. Compraventa de energía. Alberto Fernández y Lucho Arce Catacora destacaron las miradas de igualdad y justicia en ambos países. El presidente Alberto Fernández dijo que comparte con su par boliviano Lucho Arce Catacora las miradas de poner igualdad y justicia en ambos países, así como los principios de preservar el Estado de Derecho, proclamar la unidad de las fuerzas populares y construir una América Latina que se integre. Bolivia siempre estuvo dándonos gas, aún en los momentos difíciles, cuando nos hizo falta. Llamé con un grado de preocupación a mi amigo Lucho y siempre encontré la respuesta de un hermano, y siempre se pudo resolver, dijo Alberto, en la ciudad boliviana de Yacuiba, donde se inauguró el electroducto Juana Azurduy de Padilla, la primera vinculación de energía eléctrica entre ambos países. Volviendo a China, Massa dialogó con funcionarios chinos sobre el swap, inversiones geopolítica y 5G. El ministro de Economía se interiorizó sobre la mirada de Beijing para América Latina, dialogó sobre inversiones en el país y el criterio de profundizar la relación en beneficio mutuo. La Argentina Celeste Saulo será la titular de la Organización Meteorológica Mundial. La Argentina Celeste Saulo, directora del Servicio Meteorológico Nacional, será la primera mujer en dirigir la Organización Meteorológica Mundial, OMM, la posición de mayor relevancia a nivel global en materia de tiempo, clima y agua, tras su elección en primera vuelta ayer jueves en Ginebra, informaron fuentes oficiales. La científica argentina se convierte así en la primera mujer en la historia en ocupar la Secretaría General y también la primera persona latinoamericana, lo que ubica al país y a la región en un nuevo rol estratégico. La candidatura de Saulo había sido impulsada por el gobierno argentino en junio del año pasado. Un policía porteño identificó al efectivo que plantó un arma en el auto de Lucas. Un principal de la policía de la ciudad, acusado de encubrimiento en el juicio por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años atacado a tiros junto a tres amigos en 2021 en el barrio porteño de Barracas, declaró que otro de los efectivos imputados de haber disparado fue quien plantó el arma que se secuestró en el auto en el que iban las víctimas. Se trata del principal de la comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas, de 50 años, quien dijo ante el Tribunal Oral en lo Criminal 25 que vio al oficial Gabriel Alejandro Isasi, de 41 años, vestido de civil, cuando tira el arma en la parte trasera del vehículo, luego que otro de los policías enjuiciados, el subcomisario Roberto Orlando Inca, de 47, le indicó: anda a poner eso. Noticias deportivas. Fútbol Pasión Nacional, Lautaro Villamor.
Claudio, fecha 19 de la primera división comenzó con dos partidos y con tan solo un gol. Sarmiento de Junín empató 0-0 con Newell's y en Sarandí, Boca no pudo con Arsenal. Perdió 1-0 gol de Pombo. Hoy tres partidos. Estudiantes de La Plata, Barraca Central a las 19 horas. 21:30. Tigre Talleres de Córdoba y Argentinos Platense. Estaremos recorriendo lo que será el sábado y el domingo futbolero. Y hoy, cerca de las 10:30 de la mañana, en Roland Garros juega el Peque Schwarman.
Internacional, y nos vamos a América Latina. Solo falta la promulgación presidencial. El Senado brasileño aprobó el proyecto de ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. A partir de la sanción de la norma, una de las promesas del presidente Lula da Silva durante su campaña, las personas que realicen el mismo trabajo o ejerzan la misma función percibirán la misma remuneración, lo que deja atrás la brecha del 20% que existía a favor del empleo masculino. En Chile, Boric, ante el Congreso chileno, dando su informe de sus 15 meses de gestión, señalando que las urgencias del pueblo deben ser las del gobierno. El presidente de Chile se refirió a sus primeros 15 meses de mandato en un discurso que tuvo como ejes principales la seguridad, economía y derechos sociales. Luego de 3 horas y media del discurso, Boric cerró: al finalizar mi mandato, Chile será un mejor país. Llegó al poder en 2019 Bukele, cumple 4 años de gobierno, entre críticas y aprobación popular. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, cumplió 4 años de mandato en el día de ayer, con su muy criticada pero a la vez aprobada por el pueblo política de combate a las pandillas, tema que constituirá el eje central del mensaje que ofrecerá ante la Asamblea Legislativa. Bukele, de 41 años, llegó a la presidencia en 2019 de la mano del partido de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional. El discurso será transmitido a las 23 de Argentina por cadena nacional de radio y televisión, informó el mandatario a través de las redes sociales. En Estados Unidos, Biden se cayó en vivo y preocupó a todos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se cayó en medio de un acto de graduación de la Fuerza Aérea y por un instante preocupó a los presentes debido a la incertidumbre que generó la situación por el estado del mandatario de 80 años debido a este hecho. En el video se observa a Biden mientras saludaba a un oficial y luego caminó unos pocos pasos hasta que se cayó, por lo que en ese momento preocupó a los presentes, aunque el presidente estadounidense se levantó rápidamente con la ayuda de los agentes del servicio secreto. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Abrimos de esta manera las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. También nos seguís a través de LRA 21, Nacional Santiago del Estero, AM1130, FM98.5, LRA 22, Nacional Jujuy, AM790, FM94.1, LRA 23, Nacional San Juan, AM910, FM101.7, LRA 24, Nacional Río Grande, Tierra del Fuego, AM640, FM88.1. También clavás el dial en el Pórtico Norte en Radio Nacional Tartagal, Salta, LRA 25. AM540, FM92.3, LRA 26, Nacional Resistencia Chaco, AM620, FM96.7, LRA 27, Nacional Catamarca, AM730, FM103.5, LRA 28, Nacional La Rioja, AM620 y FM102.5. LRA 29, Nacional San Luis, AM1170, FM96.7, y LRA 30, Nacional Bariloche, Río Negro, AM590, FM95.5, y mañana seguiremos dando la nómina de varias radios nacionales diseminadas a lo largo y a lo ancho del vasto territorio bicontinental argentino e insular. Y la milonga roja, la música que nos identifica cada madrugada, cada mañana en nuestro diario nacional. Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, Manuel Gómez en el contrabajo, Augusto Argañarás en la batería y la orquesta de cuerdas, Alfino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Les saluda Claudio Orellano, para los íntimos Claudio César, y este grito de ¡Viva la Patria! Y ya saludamos a esta hermosa compañera, enorme ella, profesional, con una sonrisa de boca en boca, siempre adelante, con fuerza, con vigor, con dedicación. Por eso la aman en todos lados a esta hora de la madrugada, puntal de cada noche, puntal, sí, caminante de la madrugada en toda la República Argentina, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Sonia Cristina Ferrari, buen día.
Muy buena madrunoche, feliz viernes para todo el mundo, mi querido Claudio César Orellano, ¿cómo dice que le va?
Muy bien, muy bien, qué día raro, porque estamos en pleno otoño y la verdad parece un día de verano, un poco exagerado, ¿no?, lo mío, pero es un día raro, no hace frío, la verdad no hace frío, hay una pequeñita brisa ahí, pero la verdad es una madrugada gratificante, gratificante que seguramente a los compañeros que se están levantando en este momento no les debe estar costando mucho, pese a que estamos en la madrugada profunda, porque nosotros comenzamos el programa en la madrugada profunda, ¿sí?, cuando ya promedia la madrugada, ¿sí?, como decimos promedia la semana cuando llegamos el miércoles, a las 3 de la mañana promedia la madrugada, porque uh-huh. La madrugada comienza en la trasnoche,
claro,
y se prolonga hasta las 6, ¿no? Ya habitualmente decimos a las 5 de la mañana que es la mañana, pero la madrugada se prolonga hasta las 6. Así que bueno, una jornada muy gratificante, la de ayer también, la de ayer jueves, y bueno, ahí vamos a tener así, me parece que vamos así con este clima el fin de semana. Ya Sonia en un ratito se los va a estar apuntando. Bueno, ¿cómo anda?
Bien, bien, muy bien. Si me pregunta qué hice ayer por la tarde, absolutamente nada en cuanto a actividades, ¿no? Más que disfrutar de mi casa, de mi familia y de mi, de, obviamente, ¿no? De mi cachorro, de mis gatos, toda mi familia. Hablando de eso, hoy es el Día del Perro.
Hoy es el Día del Perro, ah, mire usted.
Y esto tiene una historia muy interesante que a mí me gusta compartirlas, ¿no? Porque, ¿sabes por qué se celebra se conmemora el Día del Perro cada 2 de junio?
El Día del Can.
Porque es en homenaje a Chonino, el ovejero alemán de la Policía Federal que murió el 2 de junio de 1983 cuando defendía a su amo herido en un tiroteo con delincuentes.
Ah, mira.
Chonino murió baleado y tenía en su boca un trozo de bolsillo que contenía documentos de los delincuentes que luego fueron detenidos.
Ah,
¿no? Fíjate
mira.
Cómo cumplió con su deber hasta el último momento. Así
claro,
que,
defendiendo a su patrón, ¿no?
Sí, a su amo. Así sí. Que en homenaje a Chonino, hoy es el Día del Perro. Y bueno, por supuesto, como cada 2 de junio, vamos a saludar a todos los bomberos voluntarios que hoy también es el Día del Bombero, porque allá por 1884 se creaba en La Boca el primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, un hito histórico.
Así bueno,
que,
muy bien.
Muy feliz día. Yo con los bomberos y con las enfermeras y enfermeros es como que me saco el sombrero.
Bueno,
siempre.
Muy bien. A mí me parece bien. Hay que reconocer el trabajo de los bomberos, que es bastante arriesgado por nada, ¿no?
Sí, claro.
Por eso son bomberos voluntarios,
sí.
Así que merece todo nuestro respeto y nuestro cariño, y que, bueno, sea un día de celebración el de hoy. Que no tengan tanto trabajo, porque ante un hecho, ante una tragedia, ante un incendio, ahí están presentes los bomberos, ¿no? Ante un hecho de emergencia, están presentes permanentemente los bomberos voluntarios de cualquier dotación, de cualquier ciudad, de cualquier lugar del país, están ellos presentes trabajando con mucha fruición, con mucha dedicación y mucho amor. Y bueno, y un beso a los canes. ¿Qué quiere que le diga yo? No tengo perros, pero bueno, vamos a mandarle, le voy a mandar un beso a Dulce y a Coti, como le digo yo, en realidad es Connie, las perras de mi hijo.
Uh-huh.
Así que le mando un beso a Dulce y a Connie, que siempre cuando llega el abuelo se apoyan sobre la falda del abuelo. Sobre todo Dulce, que es la más viejita, siempre busca que ahí la otra quilombera me sube. Cada rato le digo, pará que el abuelo ya te va a atender, tengo que dedicarle un tiempo a Dulce. Bueno, en fin, yo tratando a las perras de mis nietas, ¿no? Así que bueno, así
y yo mimando más que nunca a mi Neo.
Ah, claro, a tu Neo, ese, ¿no? Neo. el señor que se te entrevera entre las piernas.
Mi vida, es hermoso. Está. Bueno, Orellano, bueno. 18 grados y medio tenemos de temperatura.
Es insoportable.
¿Cómo no va a estar pesado
ahora
el asunto?
Me voy a sacar la campera.
De todas maneras, se lo prefiero mil veces, siempre. Sí, sigo sosteniendo que hincho por el team verano.
Totalmente.
No, el invierno me...
No, y yo le decía hoy a los muchachos de la entrada, porque nos llamaba la atención... este calorcito, este veranito de San Juan, si querés, no es veranito de San Juan. Pero bueno, anda por ahí. Ahí tiré mi campera. Bueno.
Sí.
Porque está insoportable. Acá en el estudio. Pero nosotros siempre pedimos que se corte el aire, porque a mí me afecta la espalda, entonces bueno, siempre pedimos que se corte y la pasamos bien, así que sin tanto aire. ¿Cómo llamamos?
Ventilación.
Ventilación, ¿no? Con ventilación, exacto. ¿A qué iba concretamente? Que nosotros somos fanáticos del verano.
Sí.
A nosotros nos gusta la madrugada de 5:30 con sol, la noche que oscurece a las 21:30, y bueno, ya me agarra pensar que en 20 días aproximadamente tenemos el invierno, ya me agarra, se me paran los pelos. Así que para aquellos que les gustan el invierno, bueno, ya van a tener su momento,
claro.
Disfruten porque se va a pasar rápido. Así como se pasaron nuestros 6 meses, ¿sabe cómo se va a pasar el invierno? Rapidísimo, y llegará nuestra primavera tan ansiada, esa prima tan ansiada cada 21 de septiembre. Para mí ya es una señal cuando cumplo años el 14. Entonces, ya cuando falta una semana, digo, ahí está por arribar la prima, ya está la prima más querida y más amada. Así termina con el Capitán Invierno, que todavía no ha llegado. Así que hoy le decían los muchachos, esperen en 20 días cuando tengamos que llegar en esas madrugadas bien frías.
Leí por ahí que según los meteorólogos, el invierno llega el primer día de junio. Ajá. Sí, pero bueno, obviamente nosotros nos atenemos al cambio de las estaciones cada 21, cada 4 meses, pero algunos meteorólogos sostienen que el primer día de junio ya llega el invierno. De todas maneras, vamos a tener un changüí, Claudio César, porque mira, para hoy se habla de una máxima de 21 grados. Si bien se anuncian algunos chaparrones a partir de la tarde, esto no va a traer descenso de la temperatura. Para mañana sábado también, se habla de una mínima de 15 y una máxima de 21 grados, y para el domingo mínima 15, máxima 19, y así se van a mantener las temperaturas incluso durante los primeros días de la semana próxima.
Bueno, bien, seguimos teniendo un veranito de San Juan, una especie de veranito de San Juan en pleno mes de junio, cuando ya uno espera que a esta altura haga frío en serio. Cuando digo que haga frío en serio, para nosotros, qué sé yo, son temperaturas mínimas de 2, 3 grados y máximas de 12, 13. Bueno, no, vamos a tener días muy agradables. Así que bienvenido esos días agradables. Perdona a aquella gente que le gusta tanto el frío.
Ayer me decía una amiga, los del Team Invierno son los mismos que piden menta granizada, son los que piden el asado seco, son los que comen milanesa de soja. Le digo, bueno, tampoco tan así,
No, para mí también me gusta la carne bien asada.
Por supuesto.
Y no quiero las zapatillas.
Pero bueno, vio que a veces hay gustos que son los que aborda la mayoría y hay algunos pocos, bueno, qué sé yo. Menta granizada, por ahí es un helado que piden algunos pocos, ¿no?
Sí. Como hay algunos en San Marcos Sierra que te piden el helado de achicoria con zanahoria, qué sé yo. Viste, son raros. Yo acepto todo, pero viste, ya pedirte un helado de zanahoria con achicoria, viste, qué sé yo.
Yo pensaba lo mismo, pero ¿sabés que hace un tiempo en la ciudad de La Plata abrió una heladería, bueno, en una esquina muy voluminosa, muy luminosa incluso, y con mucha parafernalia y demás, y con helados originales, raros, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y un día pasé, y entre todos los que vi, dije, una pedida, yo soy medio del limón también, cada tanto me gusta cortar lo dulce con dos cucharaditas de limón. Limón con albahaca. Ay, no sabes lo que era ese helado. Bueno, yo medio como que lo miré un poco extrañada. Dije, con desconfianza lo pedí.
En fin.
Me sorprendió.
Bueno,
dije, no hay que ser prejuicioso.
No, está bien, pero yo no lo voy a tomar. Yo no lo voy a tomar. Yo si tomo helado, tomo con crema helada.
No, bueno, obviamente. Sí, a mí no me sacas de dulce de leche granizado y el chocolate con almendras.
Qué
pero bueno.
Achicoria, radicheta, remolacha, menos radicheta. Ya
un zamballón,
la radicheta me trae mal los recuerdos, usted sabe.
El zamballón doble.
Claro, el zamballón es rico, bueno, pero el zamballón es rico.
El que viene cargadito.
Está bien, el zamballón es rico, digo, el pistacho también. Pero digo, bueno, yo, ¿qué querés que te diga? Está bien, a Sonia le gustó el de albahaca, yo no te como la albahaca.
No, pero
la
fui una sola,
de otra manera,
fui
la albahaca.
Una sola vez, y si iba a esa heladería tenía que probar alguno raro. No,
no está bien, está bien, fuiste una vez, te diste el gusto.
Sí, no, está,
yo la albahaca para la comida, nada
para
más.
Para muestra bastante.
Para la
botón.
Comida, sí, para la comida está bien la albahaca.
Para el pesto.
Para el pesto, claro, claro, para el pesto la albahaca, exactamente. y también para la chaya.
Claro, exactamente, sí, para la chaya riojana.
Claro, harina y albahaca.
Sí, señor.
Bueno, muy
sí,
bien. Muy bien, bueno, vamos a decir quiénes están ahora. Hay uno que parece que se ausentó en algún momento, pero está presente acá, acá está presente.
¿Qué es lo que importa?
¿Qué es lo que importa?
Gabriel Zeni nos pone en el aire, tiene carita de viernes hoy, Gaby. Igual, él siempre está sonriente, siempre nos regala un grato momento cuando lo saludamos y demás, pero bueno, hoy está potenciado, porque tiene carita de viernes, está
claro,
contento. Gaby nos pone en el aire en esta primera parte, allí desde la operación técnica, en el control central, nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras.
Muy bien.
Nos coordina y produce Gastón Rabinovich. Lautaro Villamor es el encargado del suple de deportes de nuestro diario. David Eskenazi, quien edita y compagina todo el material que llega de nuestras emisoras en el país. Y junto a Dani Fusillo musicalizamos nuestro diario.
Muy bien, y vamos a decirle a la audiencia de qué manera se comunican con la radio pública.
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-3-870-7485, o bien con un mensaje grabado. Como decimos habitualmente, hay 30 segundos disponibles en el 0-810-222-0870.
Bueno, y vamos a recordarle a la audiencia cómo está el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo cubierto, 18 grados 5 décimas la temperatura, la humedad 81%, hay viento del noreste a 13 kilómetros en la hora y 1011.8 hectopascales de presión. 21 grados, la temperatura máxima pronosticada para hoy, con algunos chaparrones anunciados a partir de la tarde.
Perfecto, bueno, vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal. Bueno, compraventa de energía. Hoy el presidente argentino Alberto Fernández estuvo visitando el Estado Plurinacional de Bolivia, concretamente la localidad de Yacuiba, y ahí se juntó junto a su par boliviano Lucho Arce Catacora. Destacaron ambos las miradas de igualdad y justicia en ambos países. El presidente Alberto Fernández dijo que comparte con su par de Bolivia, Luis Arce, las miradas de poner igualdad y justicia en ambos países, así como los principios de preservar el Estado de Derecho, proclamar la unidad de las fuerzas populares y construir una América Latina que se integre. Bolivia siempre estuvo dándonos gas, aún en los momentos difíciles, cuando nos hizo falta, llamé con algún grado de preocupación al amigo Lucho, siempre encontré la respuesta de un hermano y siempre lo pudimos resolver, dijo Alberto, en la ciudad boliviana de Yacuiba, donde se inauguró el electroducto Juana Zurduy de Padilla, la primera vinculación de energía eléctrica entre ambos países. Vamos a escuchar la palabra del presidente Alberto Fernández.
Todos compartimos las miradas de poner igualdad y justicia en nuestros pueblos, de preservar y respetar el Estado de Derecho, de proclamar la unidad de las fuerzas populares y de construir una América Latina que se integre, una Sudamérica que se integre. Y en este tiempo, una de esas pruebas de cómo trabaja Lucho en favor de esa integridad, de esa unidad, del progreso de Bolivia y de ayudar al progreso de la América del Sur. Una de esas pruebas está acá, en esta planta termoeléctrica que lleva electricidad a la Argentina. Y venir para un hito tan importante como es la puesta en marcha de esta planta que se interconecta con Argentina y que lleva electricidad producida en Bolivia por hermanos y hermanas bolivianas, al norte argentino. El sur, el Chaco boliviano, el sur de Bolivia dándonos electricidad al norte argentino que tanto la necesita. Porque en verdad allí, donde terminan los 133 kilómetros de cables que unen lo que aquí se produce con Argentina, allí estamos en Salta, en Tartagal, Pero la verdad es que de allí se redistribuye la electricidad a todo el norte argentino que tanto lo necesita. Es un paso importantísimo para la integración de nuestros países. Pensar que en Bolivia se produce la electricidad que los argentinos necesitamos, eso, compañeros y compañeras bolivianas, hermanos y hermanas bolivianas, eso se llama integración.
Lo importante de este acto es consolidar esta hermandad, esta amistad, esta integración de dos hermanos países como nuestra República Hermana Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, que consolidan con estos hechos en la práctica, en las realidades, la integración y la cooperación entre países de Sudamérica. Fueron muchos años, mucho trabajo, mucho esfuerzo que se realizaron desde los diferentes gobiernos para tener una institución como UNASUR, que no podemos dejarla morir. Hay que fortalecerla, en ese camino estamos, ahí coincidimos con nuestro hermano Alberto Fernández aquí. UNASUR tiene que continuar y nosotros como Bolivia y Argentina vamos a trabajar para reforzar ese camino, para llegar a ese horizonte que beneficia a todos.
Ahí está, las palabras de ambos presidentes, de Alberto Fernández y de Lucho Arce Catacora, donde inauguraron el electroducto Juana Azurduy de Padilla, la primera vinculación de energía eléctrica entre ambos países. 3:44 de la mañana. Bueno, vamos a escuchar ahora a Daniel Filmus. Vamos a escuchar a Daniel Filmus, el audio número 2, Gavito. Daniel Filmus, que habló con Radio Nacional Resistencia, haciendo alusión a la apertura de la Semana del Futuro en la capital chaqueña. En ese marco, Daniel Fernando Filmus dijo que vemos que el Chaco tiene un gobernador preocupado por el desarrollo de la ciencia y tecnología, por Capitanich, y estamos haciendo una inversión muy grande de casi 500 millones de pesos en equipamiento, mientras tenemos los planes federales de inversión con la colocación de 200 millones de pesos. Esto decía Daniel Filmus, lo escuchamos a través de Nacional Resistencia.
Bueno, realmente hay un aporte muy grande. Chaco está encabezando en lo que es el Norte Grande la idea de una transformación del modelo productivo. Hasta ahora siempre vivimos un Norte Grande que ha sido postergado. En la reunión de los gobernadores del Norte Grande nosotros contábamos que hace 2 años la inversión total de ciencia y tecnología estaba concentrada 80% en la ciudad de Buenos Aires. Y el 3% venía al Norte Grande. En este momento es más del 15% de la inversión en el Norte Grande, de toda la inversión de ciencia y tecnología, que ha crecido mucho, y lo es porque hay un gobernador acá en la provincia, insisto, que tiene una preocupación en la transformación del modelo productivo. La creación del Sinodat, por ejemplo, que va a ser para toda la región, no va a ser solo para el Chaco, es de una importancia enorme. Hace falta agregar valor. Cuando uno solo piensa en productos primarios, en realidad no generan trabajo para todos y para todas. La forma de generar trabajo es industrializar, es agregarle valor a esos productos primarios. Pero acá también estamos hablando, con el Sinodat, con el Centro de Economía de Datos, de una mirada hacia lo que se llama en general la economía del conocimiento. Ya el año pasado la economía del conocimiento fue la tercera exportación de la Argentina, casi 8.000 millones de dólares. Seguramente este impulso que le está dando el gobernador Capitanich a estas temáticas va a generar trabajo, va a generar producción y va a generar recursos para todos los chaqueños.
Ahí está la palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Fernando Filmus, dando cuenta de la apertura de la Semana del Futuro en la capital chaqueña. 3:47 de la madrugada. Vamos a escucharla ahora sí, a Sonia, que irrumpe en el escenario del Diario Nacional.
Para pasear por el país, para visitar amigos que nos están escuchando, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, donde el cielo está ligeramente nublado, 12 grados 4 décimas la temperatura por Comodoro, y se anuncia una máxima de 16 grados hoy con algunas lluvias durante la madrugada. y cielo parcialmente nublado luego. Atención, porque bueno, obviamente como es habitualmente en Comodoro Rivadavia, también se anuncia una jornada muy ventosa.
Ajá, como siempre va.
En Santo Tomé, provincia de Corrientes, ahora el cielo está despejado, 15 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 98%. Y para hoy, por Santo Tomé, el pronóstico adelanta una máxima de 26 grados con cielo parcialmente nublado. En Salta, ahora el cielo está cubierto, 15 grados una décima la temperatura, máxima prevista para hoy 23, con cielo parcialmente nublado. Y en Viedma, ahora el cielo está nublado, 13 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 63% y el pronóstico adelanta una máxima de 20 grados por Viedma, con lluvias durante la madrugada y parte de la mañana. Por la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo cubierto, 18 grados y medio la temperatura, 21 la máxima para hoy, con algunos chaparrones anunciados a partir de la tarde. Mañana tormentas aisladas durante la madrugada, luego cielo mayormente nublado con una mínima de 15 y una máxima de 21 grados. Y para el primer domingo de junio se anuncia cielo parcialmente nublado con una mínima de 15 grados y una máxima de 19.
Bueno, ahí afloja un poquito el domingo, pero va a ser una jornada más que agradable. Bueno, vamos a los mensajes.
Mensajitos que han llegado a nuestro WhatsApp son muchísimos, Claudio, desde distintos rincones del país. Saludos, amigos del Diario Nacional, que tengan un buen fin de. Soy Mario, desde San Luis, con la frase hoy de Marco Aurelio. Mira, elige tus batallas sabiamente. No todas las cosas merecen tu tiempo y energía. Absolutamente de acuerdo. Gracias, Mario. Abrazo para vos. Cristina Onada, ya sé, hace 2 años que venimos con esto, pero bueno, para mí es la única opción. Daniel de Malvinas Argentinas en Córdoba, como siempre prendido también a nuestro diario. Gracias, Dani, buen fin de semana también. Hola, muy pero muy buena madrugada a mis compañeros Claudio, Sonia, feliz viernes. Atentamente, Julio Mazo, de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Muy queridos Sonia y Claudio, una muy feliz madrunoche del primer viernes de junio, con 18 grados de temperatura, parcialmente nublado el cielo y fuerte viento del norte. Y en vísperas de los 80 años del aniversario de la creación del ritmo del cuarteto por el conjunto de 4 integrantes, de don Augusto Marzano, incorporando su hija Leonor, por lo que se llamó el cuarteto Leo. Mira vos, nos cuenta un poquito de la historia, justamente, claro, del cuarteto, claro, nuestro amigo Eduardo, sí. Héctor Eduardo de Villa Dolores, desde atrás de las sierras.
Bueno, y Eduardo Gelfo era el hijo de Leonor Marzano, ¿sí? Por eso siguió con el cuarteto Leo, Eduardo Gelfo y el famoso cuarteto Leo. Es porque es el hijo de Leonor Marzano, que recorrían, con el cuarteto, recorrían en trenes, en vagones de carga, iban recorriendo distintos pueblos de Córdoba y de Santa Fe. Así es la historia un poco, ¿eh?
Es una historia muy interesante la que nos cuenta nuestro amigo, que si te parece, Claudio, hoy cerramos nuestro programa puro viernes, sí, o puro cuarteto, y contando parte de la,
sí,
historia.
Claro, claro.
Está
claro.
Muy buena, así que gracias a Héctor. Hola, Sonia, Claudio, gracias por la compañía, son mis amigos. Complázcanme con Mariposa Triste, de Daniel Toro, por favor. Gracias, un abrazo bien fuerte, Fausto, nuestro amigo de Salta. Ahí lo vamos a tener en cuenta, claro. Buenas madrugadas, queridos amigos del Diario Nacional. Claudio Soña, digo, presente desde Viedma. Feliz viernes, gracias por su linda compañía, los escucho siempre. Desde mi trabajo, un abrazo enorme, buen fin de. Soy Vicente. Vicente de Viedma, gracias. Hola, queridos compañeros, como siempre, escuchando el programa. Esta noche hay una luna preciosa. A lo lejos se escucha el gruñido de los zorritos grises. Andan rondando las gallinas esos. Un beso inmenso a Neo Rubén, nuestro amigo de Ramón Castro, allí en Neuquén.
Muy bien.
Gracias, querido amigo, un beso para vos. A Tito de San José de la Dormida, en el norte cordobés. Claudio, Sonia, por aquí el riojano cordobés, sin derecho y sin revés. Buen fin de semana para todos. Queridos amigos, Claudio, Sonia, excelente equipo que los acompaña, termo y mate en mano, escuchando la radio pública. Que tengan un buen día y buen fin de semana, Sofía y Alberto, de la ciudad de Coronel Oviedo, en Paraguay. Claudio, si te parece, en un ratito seguimos, porque son muchísimos. Gracias inmensas, porque desde el comienzo del programa están los amigos enviando sus mensajes a través de nuestro WhatsApp y nos hacen saber que están ahí.
Ahora, después de la música de las 4, seguimos leyendo algunos de los mensajitos antes de los títulos de Lautaro. Sí, hay muchos, han llegado muchos, quiero decir. Lo que yo comento del cuarteto me lo comentó el propio Eduardo Gelfo, quiero decirlo. Yo muchas veces me encontraba con Gelfo en un conocido restaurante de Córdoba, y el gordo Gelfo me reconoció enseguida. Los primeros años que viví en Córdoba, me reconoció, un día se sentó conmigo y me contó un poco la historia de la mamá y de cómo iban recorriendo con el tren distintas poblaciones de Córdoba y Santa Fe, llevando el cuarteto hasta la provincia de Santa Fe. Impresionante el Gordo Gelfo, que ya lamentablemente partió hace un tiempo. Bueno, 3:53, ha llegado el momento del sulky de Sonia, estamos ahí apuradísimos con su luz de noche. ¿Hacia dónde nos lleva?
A la ciudad de Mendoza nos lleva, porque hoy vamos a abrir el Diario Nacional escuchando nada más y nada menos que a la dupla Orozco-Barrientos. ¿Qué te parece? Raúl Tilín y Fernando, aquí van a abrir nuestro diario con esta chacarera de Carlos y Peteco Carabajal, desde el Puente Carretero.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Ranking argentino de canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, soy Valentín del Turco de Formosa Capital. Y quiero compartir con ustedes un chamamé de mi autoría titulado Chipero. Saludos para todos y hasta siempre.
Despierta la mañana y va, canasto a la cabeza, el sol espía tras el lienzo el color de su tesoro que es de almidón. Cocidas en el horno de barro, amasadas con manos de amor, el paso en la vereda y la voz, ay chipa calentita señor. Chipero que llevas en tu canasto un mundo pequeño, y yo me prendo a ese sueño, bien formoseño. La chipa palabra linda que se ha quedado en el tiempo, quedó guardada en el niño que llevo dentro. Thank you. brillante y calentita es como agua. Cuando llega a tu boca esa flor, formosa sabe a sol y lapachos. Cuando la chifa invita al sabor, la tarde triste se está apagando. En su canasto el sol se escondió y yo lo escucho decir cansado: mañana será un día mejor. Chifero que llevas en tu canasto un mundo pequeño, y yo me prendo a ese sueño bien formoseño. La chifa para abuelita que se ha quedado en el tiempo, quedó guardada en el niño que llevo dentro.
Rack, ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Bueno, si se viene un ratito Lautaro Villamor, todavía tenés medio minuto, pero Lautaro Villamor no me da pelota. No me da ni cinco pelotas. Está en otra hoy, ¿eh? Estás en otra, Villamor. Estás en otra. Y habla con el príncipe y hablan ahí. Está en otra. Lo llamé Villamor, pero no me dio pelota. Bueno, vamos a ir al servicio informativo de la radio pública. Vamos al servicio informativo de la radio pública con el amigo Ríos, ¿eh? Chau.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Máximo Kirchner dijo que el desendeudamiento del país entre 2003 y 2015 promovió vínculos con China. Afirmó que Néstor y Cristina profundizaron las relaciones bilaterales a partir de lo económico, pero también desde lo cultural y social, siempre a partir del respeto, el beneficio mutuo y la autonomía sin condicionamientos. El diputado señaló que todo ello fue posible porque Argentina propició un proceso que permitió vincularnos con China y el resto del mundo. Victoria Tolosa Paz ratificó que será precandidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires. Además, expresó que acompañará a la postulación presidencial del embajador en Brasil, Daniel Scioli, quien destacó la capacidad y compromiso de la funcionaria nacional. Así lo ratificó a la prensa durante una recorrida que ambos realizaron por la planta de la empresa de alfajores Cachafaz, ubicada en la localidad bonaerense de Ciudadela, en el partido de 3 de febrero.
Deportes.
La agenda del fin de semana en la radio pública en Fútbol Pasión Nacional. Este sábado 3 de junio, 16:30, River, Defensa y Justicia, Jorge Godoy, Santiago Lucía, y a las 21:30, Racing Banfield, con el relato de Javier Vicente y el comentario de Gustavo Jere. El domingo, 14 horas para San Lorenzo Colón, con Damián Zárate y Diego Terenciani, partidos fundamentales en la pelea del título, en la parte alta de la tabla de posiciones, informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Tucumán la temperatura es de 11 grados 7 décimos, humedad 94%, el cielo está despejado con neblina. En Buenos Aires la actual 18 grados 5 décimos, humedad 81%, el cielo está cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de etapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
te quiero como no te quiso nadie, como nadie te querrá. Te adoro como se adora en la vida la mujer que se ha de amar. Te quiero como se quiere la vida cuando la vida es verdad. Como se quiere a un hermano, como se quiere a la madre, con ese amor sin igual. Como se quiere en la vida una vez y nada más. Son muy lindas las caricias y nacen del corazón. Son lindos los amores que conservan la ilusión, y si un querer lo provoca, es sublime hasta el dolor. Y las penas no son penas cuando son penas de amor. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Mi pasión es soberana y reclama tu querer. Del corazón, y son lindos los amores que conservan la ilusión, y sin querer lo provoque sublime hasta el dolor. Y las penas no son penas cuando son penas de amor. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Mi pasión es soberana y reclama tu querer. Te quiero como se quiere la vida cuando la vida es verdad. Como se quiere en la vida una vez sin nada más.
El maestro Osvaldo Pugliese, su cantor Abel Córdoba y un tango del año 1932 de Francisco Canaro. Te quiero.
Te pirincho, Canaro. Que hablábamos el otro día. Te quiero, Abel Córdoba. Para el amigo que tanto se quejaba, ahí te mandamos a Abel Córdoba con el maestro Osvaldo Pugliese. Comenzamos nuestra segunda hora bien antimufa, porque don Osvaldo es el gran antimufa argentino, Así que cualquiera que nos envidie, que nos tiene malas ondas, les rebota, Ojo que si nos desean el mal, les vuelve, Pues ya lo pusimos el escudo pugliesiano, El escudo pugliesiano que nos protege durante toda la madrugada hasta las 6. Así que bueno, Osvaldo Pugliese, en nuestro espacio Tango a Tango, con Abel Córdoba. El tema es Pirincho Canaro. ¿Cuál era, Sonia? Te quiero, ¿no? Te quiero.
¿No? Eso. Yo también. Yo también, Orellano.
Yo te quiero. Todos los queremos. Yo lo quiero a Villamor. Lo quiero a... Ah, ahora estás atento, Hijo de puta. La quiero a Andrea Gianetti, que se ha integrado a nuestro equipo, ¿verdad?
Claro.
Que nos vino a saludar.
Como siempre. Como una persona educada,
tan
¿no?
Tan gentil.
Obviamente.
Tan dulce, tan tierna ella, abrió la puerta del estudio para venir a saludarnos,
Sí, señor.
Así que eso nos gratifica y nos da un poco de aire para seguir toda la madrugada.
Qué loco no tener que destacar estos gestos.
Claro, no
hay que, personas, pero bueno.
Es algo normal, pero sí. Gianetti lo cumple,
igual que
Gavito.
Sí, claro.
Así que bueno, 4 y 7 de la mañana le damos la bienvenida a...
A los de las 4, incluida Andrea, claro. Bienvenidas, bienvenidos. Buen día. Arriba todo el mundo. Llegó el viernes y estamos pisando los talones al fin de semana.
Hoy es un día muy agradable, así que no vas a tener, digamos, muchos obstáculos, muchas barreras para levantarte. Es muy gratificante. Si estás con mucho sueño, como alguno que yo conozco que estaba en el limbo hoy, que estaba en el limbo total, que tuvo que ser despertado porque estaba en el limbo, la mejor manera es ir al baño. Atento, Marqués del Peñique. Ir al baño, agua bien fría, helada, te tirás en las dos orejas, vas a ver como despertad del largo letargo. Así que bueno, eso es lo que les aconsejo a esos remolones, remolonas, que se están levantando a esta hora, seguramente se están duchando, eligiendo el vestuario. Hoy ropa fina, ¿no, Sonia? O si una camperita fina.
Algo livianito, y si tenés algo de algodón, mucho mejor.
Mucho mejor, sí, sí. Algo de algodón, sí. Y ropa clara.
Sí, claro.
Ropa clara, ropa candorosa. Petiso, ropa candorosa. Así que bueno, vamos dándole la bienvenida a los compañeros, compañeras. Pensá que son tus últimas horas de trabajo, antesala del fin de semana, comienza el tiempo del esparcimiento, de las horas libres, de una buena lectura, de un buen paseo por el parque, una buena bicicleteada, un buen footing, una buena pileteada, una buena comilona, ¿por qué no? Un buen asado con Fernet, en Córdoba, por ejemplo, que hace mi amigo Seriani. Así que bueno, pensá en ese fin de semana. Por eso, hagamos de este viernes el mejor viernes del mundo. Y Sonia te comenta ahora cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores a las 4 y 10 de la mañana.
Tenemos el cielo cubierto, la temperatura es de 18 grados 5 décimas, la humedad 81%, 1011 decimal 8 hectopascales la presión, hay viento del noreste a 13 kilómetros en la hora y el pronóstico está indicando algunos chaparrones hacia la tarde de hoy y una temperatura máxima de 21 grados.
Bueno, sabemos que la Corte Suprema determinó que Uñac no puede presentarse para la reelección. Nuevamente la Corte Suprema de Justicia, o la mini corte, porque decidieron tres supremos, se arroga el derecho de cumplir con algunas acciones de tipo legislativo, ejecutivo, cogobierna, groseramente otra intromisión grosera, autoritaria por parte de la Corte que no le permite a Uñac presentarse como candidato a gobernador. Esta mini corte autoritaria y golpista. ¿Qué piensan hacer ahora? ¿Se la van a agarrar con un Gildo Insfrán, que la Constitución lo habilita para presentarse todas las veces que quiera? ¿Se van a meter con Gildo? ¿Qué piensa hacer esta corte? ¿Que no quiere que gane el peronismo en ningún punto del país? Le va a salir mal, ¿eh? Esta jugada a la corte le va a salir mal. ¿Hasta cuándo van a seguir los supremos haciendo este tipo de este tipo de atropello? ¿Hasta cuándo van a seguir con este tipo de atropello, de avasallamiento de las instituciones? Ustedes están atentando contra la democracia, a los tres supremos. Ustedes están avasallando y atentando contra la democracia con este tipo de resoluciones. Una vergüenza realmente la mini corte. Por supuesto que salió a apoyarlo Horacio Rodríguez Larreta. Cara dura Horacio Rodríguez Larreta, que se ocupe de gobernar mejor la capital federal, que es un desastre la ciudad de Buenos Aires. Por lo sucia, por el negocio inmobiliario, por tener mucha gente en situación de calle, que tendría que darle un lugar a esa gente en situación de calle. Hay cualquier cantidad de viviendas sin usar, destiná a esa gente pobre en situación de calle, dales esas viviendas que están sin usar, ayúdalos en vez de seguir con tus negocios inmobiliarios. Larreta, fermé la bush, por favor, fermé la bush, cerrá la boca, por el tema San Juan, no tenés ni que hablar del tema San Juan. Pues si vamos a hablar de coparticipación, a la ciudad de Buenos Aires no le corresponde nada de participación. En la ley de coparticipación, cero a la capital federal. Cero a la ciudad de Buenos Aires. Por eso yo digo que hay que replantearse de alguna manera, algún día habrá que replantearse y debatir nuevamente si la autonomía dada a la ciudad de Buenos Aires fue positiva para la vida democrática del país. Lo único que hizo la autonomía de la ciudad de Buenos Aires es fortificar y consolidar el centralismo porteño, es decir, el unitarismo, en desmedro de las provincias. Bueno, 4 y 12 de la mañana. Vamos con más mensajes, Sonia, al chat nacional. Ya se viene Lautaro Villamor con toda la información deportiva.
Estamos muy, pero muy agradecidos por todos los mensajitos que van llegando a nuestro diario en esta madrugada. Gustavo de Salta, hola Sonia, Claudio, qué lindo escucharlos. Buen fin de besos y abrazos. Nuestro amigo viajando a Cafayate. Buena ruta, querido Gustavo, gracias. Buen día, Sonia, Claudio, es un gusto estar en la sintonía, como todas las madrugadas, en homenaje al gran amigo El Perro. Pasen el tema callejero por Alberto Cortés, Juan Pablo de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Hola, muy buena madrugada, querida Sonia, Claudio, qué lindo poder escucharlos. Me dan ganas de seguir trabajando, mira. Yo viajando al trabajo solitario en una madrugada muy linda. Que tengan un gran viernes y un buen descanso. Abrazo y bendiciones. Juancito de Comodoro Rivadavia. Buen día Nacional, Sonia Claudio, diciendo presente como siempre, escuchando Nacional desde aquí, desde la represa Néstor Kirchner, haciendo patria para un futuro mejor de nuestro país. Abrazo Nacional, Raúl Mereles. Claudio, mandale saludos acá a todos los muchachos que escuchamos Nacional. Así que, bueno, por supuesto, los amigos de la represa Néstor Kirchner.
Un gran abrazo a todos, porque hacen patria ahí en la Patagonia Argentina.
Un beso enorme a los amigos de El Hoyo, en la provincia
muy bien,
de
muy
Chubut.
Bien, muy bien, un gran abrazo.
Buen día, Radio Nacional, aquí desde Comodoro. Alexis, arrancando mi diagrama de trabajo y escuchando la radio. Saludos, Claudio, Sonia y a todas las personas que hacen Nacional. Gracias por su compañía. Qué lindo estar presentes de esta manera, ¿no? En nuestra Patagonia.
Totalmente,
Claudio.
Cuenta Patagonia,
Beso para Alexis de Comodoro, entonces. Hola, amigos de las madrugadas, espero que estén muy bien. Juan de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Equipo del Diario Nacional, Claudio, Sonia. Caminantes de la madrugada, feliz fin de semana en este día tan especial y merecido de los pichichos. Por supuesto, un beso grande a Neo. Que tengan un lindo fin de semana, Gregorio. Jorge Nieva de Córdoba. Muchísimas gracias, Gregorio. Beso para vos. Buenas madrugadas, queridos Sonia y Claudio. Un placer escucharlos. Saludos a los oyentes de todo el país. Abrazo y buen fin de Oscar de Castelar. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, equipo de la Radio Pública. Saludos desde mi querida Patagonia, paisajista. 100% aquí preparando ya mi equipo gastronómico para una nueva jornada laboral. Allí está Ricardo, el cocinero neuquino. También presente en nuestro diario. Otro de la Patagonia, mira, un poquito más al sur. Los saludo desde Río Grande, Tierra del Fuego. Compañerazos, nos está azotando nuestro viento. Abrazote, Rubén. Rubén Ortiz de Río Grande, entonces. Besos.
Muy bien, Rubén. Bienvenido.
Gracias por acompañarnos. Otro de la Patagonia. Mirá, buenas madrugadas, Sonia, Claudio, con el Diario Nacional, el mejor programa, que nos dice solo la verdad. Tito, de Caleta Olivia.
¡Epa! Mirá vos, Caleta Olivia, Santa Cruz.
Muy buen día, Claudio, Sonia, muy buena madrugada, bendiciones para todos, buen viernes, buen fin de, saludos especiales para tu madre, Sonia, soy Claudio de Formosa, abrazo fuerte, gracias, Claudio, besos como siempre. Hola, Sonia, Claudio, feliz viernes, contento de terminar la semana compartiéndola con ustedes, besitos, Ariel, de Lugones, en la provincia de Santiago del Estero. Muy buenos días, Sonia, Claudio, me gusta escucharlos, un abrazo bien fuerte, que tengan un excelente fin de semana, Eduardo, del barrio Cofico, en Córdoba.
Ah, muy bien, Eduardo, abrazo, vecino,
Precioso estar con ustedes, gracias por acompañarme siempre, Sonia, Claudio, Olga de General Pacheco, también cantando presente en nuestro diario.
Muy bien, ahí está Chonino, el perro héroe que inspiró la fecha, Día Nacional del Perro. Ahí los muchachos de Crónica se acordaron de Chonino, Sonia,
Nosotros nos acordamos primero.
Primero, por supuesto. Y Napoleón, el perro amuleto de Atlanta. Napoleón, Después busca algo de Napoleón. Pero nosotros hablamos de Chonino. Sonia comenzó el programa hablando del Día Nacional del Perro y le dedicamos nuestro saludo a nuestros perritos conocidos, ¿no? Y a todos los perros callejeros también. Sí. Un abrazo a los perros callejeros.
¿Puedo saludar a mi Firulais?
Por favor, queremos que esté activo, Villamor.
Hermoso. Firulais, que por supuesto es rescatado y está alimentado, duerme en la cama como corresponde, espaciado.
Ajá. Sí, bastante bastante malcriado por usted. Sí, sí.
Dijera el veterinario de Neo, tiene una digna vida de perro.
Claro.
Claro, Firulais. Firulais como Dulce y Coti, que la encontraron en la calle. Y se la llevaron al veterinario, la curaron y ahí están las dos perras. Viven mejor que yo. Tienen colchoneta, tienen de todo. Las dos perras morfan como bestia.
Y saludemos a Gastoncito, que es un perro jugando al fútbol, ¿no? ¿No era así? No.
¿Eso te pasa a vos, sabes por qué? Eso te pasa por ser demasiado consecuente con este. Porque no merecería que vos vayas a hacerlo lavar la cara en el baño. Eso te pasa. Ahí te la devolvió. Ahí te la devolvió. Seguí haciendo de la tuya, vos, Rabinovich. Bueno, Villamor, le mandamos un abrazo a su perro Firulai.
Firulai, por favor. Extraordinario, ¿eh?
Qué perro vago ese, ¿eh? Porque usted lo malcría mucho a Firulais.
Sí, sí. Sí. ¿Sabés que...?
Imagino que no le dará whisky, ¿no? Porque yo usted, a veces lo observo a usted.
Yo tomo mucho whisky.
Permítame hacer esta digresión en este momento. Yo observo mucho su Facebook, su Instagram. Y yo a veces le veo que usted es un tipo que
solitario.
En algún momento de su vida está con un whisky.
Sí, me gusta mucho el whisky.
Toma café y whisky, lo cual está bárbaro, es lícito. ¿Qué va a escuchar?
No,
a
no, le mando un mensaje a Firulais.
¿Está escuchando? Está escuchando la radio.
¿Está escuchando?
¡Qué groso!
¿Está escuchando a Firulais?
Claro, está escuchando a Firulais porque usted seguramente le debe haber dejado una bandeja de whisky.
¡Claro!
¡Claro! Y el, perro, dice cualquier boludez. Entonces, es increíble. A ver,
Firulai, mandale un saludo a Orellano.
Por favor.
No te quiere mucho, Orellano, mira cómo gruñe.
Este programa ha perdido toda la seriedad. Este programa ha perdido... ¿De qué sirve este tipo? No. O sea, sacámelo de acá. Que venga dentro de un rato, por favor, no puede ser.
Te mandó un saludo, Firulai, su perrito.
Claro, yo lo que digo, a este tipo lo encontré muchas veces en el de Instagram, tomando un cafecito y un whisky. Digo, ¿Firulai también toma whisky?
Sí. No, no, o sea...
Se le escapó la lengua.
A veces pide y bueno, merece un poquito whisky. Pero bueno, en fin, Firulai.
Bueno, vamos a hablar de deporte, Villamor, sí, por favor.
Comenzó la fecha 19, querido Claudio César Orellano, de la
primera
división.
Ay, a Boca le metieron un pombo. Yo, la verdad, hubiese preferido perder con Arsenal de Londres y no con Arsenal de Sarandí, con todo respeto, ¿eh?
No, sí, sí.
A los hinchas de Arsenal de Sarandí, que han ganado muy bien, ¿eh?
Bueno, le ganó a River.
Sí, claro.
Le ganó a Independiente.
Claro.
Y ahora le ganó. Vos sabés que es increíble, Claudio, que Jacuzzi, futbolista que falleció, identificado con la institución de Sarandí porque salió campeón de la Sudamericana, tenía en la camiseta el número 24, histórico número de él. Ajá. ¿Sabés en qué minuto metieron el gol?
24.
En el 24.
Qué bárbaro.
Y estaban todos compungidos los colegas del futbolista fallecido porque no podían creer lo que había sucedido. Con respecto a Boca, la verdad...
Un desastre, ¿no? Sí, bueno, sí. Boca está pensando más en la Copa, me parece. Ya está el
coincido. Lo que pasa es que jugando así es difícil pensar en llegar muy lejos. Ahora...
Yo no lo vi el partido, te aclaro, pues estuve haciendo otras actividades, pero estaba pendiente... Y de repente veo partido final Arsenal 1, Boca 0. Dije, uy, qué mal que debe haber jugado Boca para perder con Arsenal.
Yo creo que Wegan estuvo mal expulsado. Rey Hilfer lo expulsó. O sea, fue la típica jugada donde un futbolista va primero con el pie, que es Wegan, y el de Arsenal pone la cabeza, pero el que se pone en peligro es él.
Claro.
O sea, es el futbolista de Arsenal.
Claro.
Presta la confusión. Pero la verdad que me parece que está mal expulsado y Boca injustamente terminó jugando con uno menos.
Ah, mirá vos, no sabía eso. Bueno,
Es lo que me parece a mí, ¿eh?
Pero Arsenal ya, viste, con algunos grandes ha demostrado su fortaleza. Bueno, está en la zona de descenso, Arsenal,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Y sigue ante último.
Ajá.
Pero bueno, lo cierto es que por lo menos ganó partidos importantes. Con claro. Boca, con River, con Independiente. Y después te voy a... Ahí, partidos muy importantes esta fecha.
Claro.
Muy importantes. Y muchos de ellos televisados. Algunos por la TV pública y otros por la radio pública. Después te voy a contar cuáles, porque pensá que está Estudiantes, Talleres,
claro.
Defensa y Justicia, que juega con River.
Claro.
San Lorenzo juega
con River. Defensa y Justicia con River en el Monumental.
En el Monumental.
Ah, yo pensaba que en el Tito Tomaguelo. No. ¿Lo vas a ir a ver, Príncipe? Pues vos siempre River, ¿no? Siempre va al estadio más Monumental vos. ¿Pero qué? ¿Sos socio? ¿Garparoli? ¿Te sale muy cara la entrada? No, porque sos socio. Claro. Ahí está. Por lo menos los socios River lo dejan ir a la cancha River. Los socios Boca no pueden ir a la cancha.
No, eso es tremendo.
Es tremendo. Lo de los socios Boca, porque desde hace mucho tiempo, como es normal, se destina una parte de la platea para los turistas. Una
claro.
Escala. Y no cambió mucho con Amor Meal. No cambió mucho, porque hay hinchas de Boca que no pueden ir a ver a Boca, siendo socios.
Están los adherentes.
Claro, bueno. No hablemos de eso. Ya vamos a hablar. Tenemos que hablarlo con Riquelme, que va a ser el próximo presidente de Boca, ¿eh? Vamos por Román, Román presidente para el periodo 23-27. Román es la es el reaseguro del triunfo peronista en Boca, para terminar con el macrismo, definitivamente.
Hoy habló Jorge Amor Ameal con Nicolás Álvarez, lo entrevistó un poco, un rato. Lo que pasa es que hoy tampoco era un día, la verdad, que para hablar nada, porque después,
sí, después de la derrota vas a hablar con Ameal. Pero ahora, ¿qué dijo Ameal?
No, le preguntó más que nada del partido. Yo te digo sinceramente, está bien, es con el diario del lunes, pero digo, al final no era tan malo Battaglia,
Claro que no era tan malo Battaglia, lo echaron mal.
Lo echaron mal.
Lo echaron mal porque se quejó. Claro. Nada más. Ahí habría que hablar. A ver, en el partido con Corinthians, yo te digo, ahí hubo responsabilidades, no solo de Battaglia. A Battaglia lo echan porque se quejó.
Claro, claro.
Pero nadie habló del penal tirado a las nubes de Benedetto.
Sí, que hoy Benedetto tuvo un partido.
Bueno, ni hablar. Benedetto es el foco de la cuestión en ese partido.
Sí, sí, coincido.
Atento,
coincido.
En la Libertadores, atento,
Coincido.
Atento, que la tiró a las nubes. Penal decisivo que nos hizo perder la clasificación en la Copa Libertadores.
Sí, que vos yo te digo, a ver, lo voy a decir sin pelos en la lengua. Hay veces que a mí te da la sensación de algunos futbolistas que te juegan en contra.
Sí, totalmente. Y Benedetto, si bien es cierto que hizo goles importantes, bueno, en los partidos decisivos, Benedetto hizo agua. Por ejemplo, sacarle la lengüita a Montiel en el partido final en Madrid y después terminó perdiendo 3-1. Y después el penal tirado a las nubes. En un partido decisivo que se lo podíamos haber ganado a Corinthians.
Yo me atrevo a decir algo más. Parece que la segunda etapa de Benedetto en Boca es mala. O sea, es mala.
No, olvídate. Nada que ver. Olvídate. 4-24. ¿En un ratito querés decir algo más?
No, futbolista nacido en Arsenal.
Claro, exactamente. Bueno, le mandamos un abrazo a Firulais, a Neo, a Dulce, a Coti, a todos los perros y las perras en este Día Nacional del Perro. Y naturalmente recordamos a Chonino, ¿era?
Chonino, claro.
Chonino, por eso se instauró el Día Nacional del Perro, ¿no? Chonino, aquel que defendió a su amo hasta morir, Por eso se instauró el Día Nacional
Perrito de la Policía Federal.
Exactamente. Se estatuyó el Día Nacional del Perro. Quedó estatuido. Estatuido o instituido. Por la duda lo aclaro, porque me dice, dijo mal estatuido. No, es estatuido o instituido. Bueno, 4:25 de la mañana. Tremendo Firulais, pero ahí tenemos a Boneco, el perro rey de Copas del Rojo, ¿es cierto, Boneco? Boneco era el perro rey de Copas cuando Independiente era Orgullo Nacional, ahora el Orgullo Nacional quedó por el piso de Independiente. Pobre Troyer, que viene el lunes, lo vamos a gastar a Troyer. 4:26 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, ya en un ratito vamos a ir con algunos títulos. Habló Guado de Pedro con Radio Nacional Resistencia. Estas concreciones muestran el sueño de una Argentina federal. Guado estuvo en Barranqueras en la inauguración de las obras del puerto de la ciudad, las cuales alcanzaron una inversión superior a los 1.400 millones de pesos, contando con la financiación del Programa Federal de Infraestructura Regional. La palabra de Eduardo Guado de Pedro.
Para mí, que sueño con esa Argentina federal, inaugurar obras que tienen que ver con la logística, que tienen que ver con la distribución, que tienen que ver con la circulación de la mercadería, de la mercancía. Cuando hablamos de logística en el norte, hablamos de que el esfuerzo de cada familia, el esfuerzo de cada trabajador, el esfuerzo de cada gremio, el esfuerzo de cada empresario y de cada comerciante tenga mayor valor. Esa discusión es una discusión histórica en Argentina. Los que hoy nos quieren mostrar una alternativa son los que gobernaron entre el 2016 y el 2019. Y varios gobernadores, opositores, nos decían allá por el 2020 y por el 2021 que con la plata que pusieron en hacer el paseo del Bajo se podían haber hecho 20 puertos en el norte, 20 puertos que tienen que ver con el trabajo, arraigo, federalismo, con la felicidad de millones de argentinos que viven lejos del puerto de Buenos Aires. Esas fuerzas políticas porteñas siguen mirando el ombligo, siguen pensando que la única solución es bancar a los medios nacionales que tienen jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, copar el poder judicial, olvidarse del interior de la Argentina y engañar con marketing, con televisión y con redes al resto de los argentinos. Nosotros, Coqui, como buenos peronistas, decimos la única verdad es la realidad, y en estos 4 años, como dijo, vamos a poner en valor todas las obras que tienen que ver con la producción, la recuperación del empleo, la recuperación de la industria nacional. Pero también, Coqui, también somos conscientes que falta, y sabemos lo que falta. Sabemos que el poder adquisitivo quedó ahí. Sabemos que el salario le tiene que ganar a la inflación, y para eso hacen falta decisiones y hace falta voluntad y capacidad y mano firme para redistribuir la inversión que hace el Estado. Un dirigente como Coqui, que recorre todos los ministerios todas las semanas peleando por el interés de los chaqueños y las chaqueñas, necesita reafirmar el compromiso de la militancia y llevarlo a la victoria.
Ahí está Guado de Pedro. Estas concreciones muestran el sueño de una Argentina federal. El ministro señaló estar en la inauguración de estas obras en Barranqueras, obras del puerto, muestran el sueño de una Argentina federal, y hacerlo es vital por lo estratégico de las mismas. Hace un ratito hablábamos de la apertura de la Semana del Futuro en Resistencia, habló el ministro Filmus diciendo que vemos que el Chaco tiene un gobernador preocupado por el desarrollo de la ciencia y tecnología, y ahora vamos a escuchar a Jorge Capitanich a propósito de lo que había dicho Daniel Filmus, señalando que Chaco invierte en el desarrollo científico-tecnológico. Capitanich participó junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación del acto de apertura de la Semana del Futuro que se está realizando en Resistencia. Agregó, ya hemos tenido proyectos de financiación por un total de 120 millones de pesos. Lo escuchamos al gobernador Capitanich a través de LRA26, Nacional Resistencia.
Con lo cual nosotros ya hemos tenido, con distintas iniciativas, un mecanismo de financiamiento para proyectos de innovación tecnológica y desarrollo científico que equivalen más o menos a 16 proyectos por 120 millones de pesos. Esto forma parte de la agenda de la construcción de la Argentina de futuro, pero a su vez también es muy importante lo que estamos haciendo con Daniel, porque él ha planteado un modelo de financiamiento de la ciencia y tecnología e innovación productiva para la República Argentina para llegar al año 2030 con 1.02% del Producto Interno Bruto en materia de inversión en ciencia y tecnología. La República Argentina hoy está en torno a 0.26%, pasando a 0.36%, bajo en términos comparativos con el resto de los países del mundo. Con Néstor y Cristina Kirchner pudimos avanzar claramente en la repatriación de más de 1.100 científicos y tecnólogos. Esto después se revirtió 2015-2019 y es necesario tener una política de Estado como se pretende fijar ahora. Nosotros tenemos el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación. En realidad estamos con 2 emprendimientos muy importantes desde el punto de vista de infraestructura edilicia. Por un lado, el edificio de ciencia de nanotecnología, que estamos en proyecto ejecutivo, y el otro es el Sinodat, que está en proceso de evaluación para la adjudicación y el inicio de ejecución de la inversión. En ese contexto, son 2 edificios emblemáticos que forman parte del desarrollo científico y tecnológico, y a su vez también el acrecentamiento de los fondos. En el Norte Grande pasamos del 3 al 20% y obviamente en una estrategia de descentralización de los fondos para investigación y desarrollo. Así que bueno, estamos en eso, y ahora este plan tiende a fortalecer claramente esta asignación. Por eso, al tener 16 proyectos con 120 millones de pesos de asignación de recursos, todos tienden a generar una interacción con el ecosistema científico-tecnológico que produce innovación y a su vez el mejoramiento de los parámetros de rendimiento y productividad para el desarrollo de cadenas de valor y a su vez también de generación de empleos de calidad.
La palabra del gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich. Chaco invierte en el desarrollo científico-tecnológico. Habló Gustavo López, título del diario Nacional, esta vez con Radio Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres, LT12. Nunca nos pasó que nos amedrentaran para no sacar una resolución, ¿eh? Habló de los embates del Grupo Clarín, de la patoteada del Grupo Clarín. A eso se refirió Gustavo López, dijo que se encuentra muy sorprendido con el grupo, el cual por medio de una carta documento informó que iniciará acciones penales individuales y civiles por daños y perjuicios contra el patrimonio, esto ya lo dijo López, contra el patrimonio personal de los directores del ENACOM que votaron para otorgarle la posibilidad a la empresa Telecentro de brindar servicio de telefonía celular, móvil, ¿sí? Entonces parece que se enojó Clarín y los patoteó amenazándolos con denunciar, haciéndole una denuncia civil y penal a cada uno de los integrantes, una patoteada más del Grupo Clarín, que forma parte también del Laufer, forma parte también de esa alianza con Comodoro Pro, con parte de Juntos por el Cambio y con parte de la Corte, forma parte de todo ese Laufer, de esa persecución, de esa permanente actitud de lacerar a la democracia, ¿eh? Porque eso es lo que hace Clarín, lacerar a la democracia. Bueno, vamos a escucharlo a Gustavo López.
Estábamos por votar una resolución que le otorgaba la licencia de operador móvil virtual a Telecentro. Uh-huh. Operador móvil virtual es poder dar telefonía celular sobre una red existente por otro prestador. En este caso, Telefónica, Telecom. Y claro, uh-huh, le tenían que alquilar la red a Telecentro y Telecentro podía brindar, pagando el alquiler, la telefonía celular. Íbamos a votar la resolución, nos llega una carta documento a cada uno de los directores, un hecho inédito, de parte de Telecom, que es el Grupo Clarín, diciendo que si votábamos la resolución, nos iban a llevar a la esfera penal por dos delitos del artículo 248 y 265, como si estuviéramos nosotros en connivencia con Telecentro para hacer un negocio oscuro porque le dábamos la posibilidad de brindar un servicio, y además iban a iniciar acciones civiles contra nuestro patrimonio. Es decir, lo que me estaban diciendo es, sí, si vos votas esto voy a procurar que vayas preso y rematarte la casa. Claro. Si eso no es una amenaza, una intimidación, es la primera vez en mi vida que yo veo que a un ente regulador, un regulado, uh-huh, le mande una carta documento diciendo, si haces esto, yo voy a hacer esto otro. Sin esperar si lo habíamos votado, si no lo habíamos votado, qué íbamos a hacer. Entonces, más allá de que vamos a contestar la carta documento, que hemos votado la resolución, digo, aquí de lo que se trata es la intimidación pública que hemos sufrido funcionarios públicos. Claro. Que estamos puestos allí por una ley que establece la creación de este órgano.
Ahí está la palabra del vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, hablando de los embates del Grupo Clarín, que parece ser que no quiere competir, no permite la competencia. El Grupo Clarín no permite la competencia leal. No le permite al Grupo Telecentro poder brindar un servicio de telefonía móvil. Habló José Luis Gioja sobre la actitud antidemocrática de la Corte Suprema de rechazar que Uñac sea el candidato a gobernador en San Juan. La Corte Suprema de Justicia definió por mayoría la mini corte, ¿no? Los tres cortesanos decidieron que el gobernador de la provincia no puede ser candidato a un nuevo periodo como mandatario provincial. El diputado y tres veces ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, se refirió a esta decisión en Radio Nacional y dijo que era lo esperado. La palabra del flaco Gioja.
La verdad que era lo esperado, era lo que le decíamos a este joven que le iba a pasar, y él sabía que podía ser así. Te digo esto porque él modifica el código electoral. El código electoral viejo decía que en caso de renuncia o esta cosa que pasó, quien lo reemplaza es el que sigue en la lista, que es en este caso el vicegobernador. y al vice lo reemplaza el primer diputado proporcional, digamos. Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Ahora espero que hayan levantado la suspensión y podamos votar, que eso es lo condenable de esta Corte, que se pasó por el traste, lamentablemente, la autonomía de las provincias argentinas, ¿no? Somos un país federal, pero pareciera que tres personas deciden y decidieron sobre los sanjuaninos y sobre los tucumanos, porque se acuerdan que lo hizo el mismo día.
Sí, y se viene en realidad también...
Con una medida cautelar, cuando tenían el expediente hacía dos meses antes, lo podían haber resuelto, y no haber suspendido una elección, es gravísimo, es violatorio a la regla máxima que es la Constitución. Y para colmo, en San Juan, lo que este señor hace, para empeorar más, elige intendentes y diputados, ¿vio? Cuando la Constitución de la provincia dice que los diputados se eligen junto con el gobernador, también violando la Constitución acá. Entonces, nosotros le venimos diciendo, no te presenté, el artículo 175 dice claramente, a ver, Federica, el 175 de la Constitución provincial dice, gobernador y vicegobernador duran 4 años en su mandato y pueden ser reelectos hasta 2 veces. No puede, pueden, gobernador y vice. Sí, más claro, hay que echarle agua, la verdad que no sé.
La visión de José Luis Gioja, cuestionándolo también a Uñac, pero también diciendo que la Corte se pasa por el traste la autonomía de las provincias. Diego de Quino habló, presidente del Centro de Estudios de Economía y Tecnología, analizó la misión de Sergio Massa a China al señalar uno de los principales motivos de este viaje es la relación de largo plazo que corresponde al proyecto de infraestructura más grande que tiene hoy vigente la Argentina, que es la construcción de 2 represas hidroeléctricas en el sur. La palabra de Diego de Quino en diálogo con LRA27 Nacional Catamarca.
Bueno, digamos, me parece que hay que diferenciar 2 cosas.
Sí.
Los temas estructurales en la relación de Argentina con países, digamos, que tienen productos brutos muy significativos a nivel global y estándares de desarrollos tecnológicos lejos de nuestro alcance, me parece que en ese sentido fortalecer la relación no solo con China, sino con otras potencias mundiales, es algo que al país le sirve, nos sirve a la Argentina, permite fortalecer proyectos a largo plazo. Recordemos que en este viaje uno de los principales motivos de la relación de largo plazo que tiene el país tiene que ver con el proyecto de infraestructura más grande que tiene hoy vigente en la Argentina, que es la construcción de 2 represas hidroeléctricas en el sur, a través de una formación de una UTE, que esa UTE está conducida por una empresa china muy importante. Con lo cual, desde ese punto de vista, me parece que la relación con China, Argentina, le suma, para decirlo simple y llanamente. Ahora, desde el punto de vista de la coyuntura, me parece que la situación es mucho más compleja, y ahí entra el juego este de la reserva, de la necesidad de dólares, el financiamiento del Estado. Me parece que ahí la situación es mucho más difícil y creo que, si bien desde el punto de vista de fortalecer los vínculos a largo plazo al país le sirve, creo que en la coyuntura el resultado no va a ser tan claro.
Bueno, ahí está la palabra de Diego de Quino en diálogo con Radio Nacional Catamarca, presidente del Centro de Estudios de Economía y Tecnología, analizando la misión de Sergio Massa a China. Entrevista a Analía Kalinek, que es hija del represor Eduardo Kalinek, reiteramos, genocida de la última dictadura militar, integrante y cofundadora del colectivo Historia Desobedientes, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. En la última semana, Guado de Pedro, el ministro del Interior, comentó, relató que caminaba por Avenida Las Heras y se le acercó una persona, hija de uno de los genocidas que asesinaron a su madre en la última dictadura militar, para pedirle perdón. A partir de ese suceso, nos contactamos con Analía Kalinek, también hija de uno de los represores de la última dictadura, que desde su agrupación se pronunciaron acompañando al dirigente. La palabra de Analía Kalinek, quien dijo, mi papá vive está activo, operando desde lo más oscuro de la sociedad. Analía Kalinek.
Sí, los costos emocionales son altísimos. Claro. Sí, vos me escuchás ahora, después de muchos años de terapia, y tengo también mis momentos de angustias y de mucha tristeza, ¿no? Mi mamá muere muy jovencita, en el año 2015, a los 57 años, que es por eso que me están haciendo el juicio para declararme indigna, para que yo no herede a mi mamá en otro capítulo de mi vida, digamos. Y mis dos hermanas menores, que son personal civil de la Policía Federal, además estudiaron en el Instituto Universitario de la Policía Federal, acompañan esta demanda que me están haciendo y el pensamiento ideológico de mi papá,
de tu padre,
lo cual es durísimo, claro. Y me encuentra en un lugar de desencuentro insalvable ya con ellas. Y hay varios momentos, ¿no? Cuando mi papá queda preso, cuando leo por primera vez los testimonios de los sobrevivientes y, bueno, cuando asume un gobierno como el de Mauricio Macri, que públicamente, ¿no?, marca enseguida cuál es su orientación y cuál va a ser su política en materia de derechos humanos, yo entendía que no podía ser la única en esta condición, que tenía que haber otras hijas, otros hijos que se sientan incómodos sin decir nada o sin hacer nada en relación a lo que hicieron nuestros padres o nuestros familiares.
¿Tenés contacto con Guado de Pedro, con Eduardo?
No, nos comunicamos a través, o sea, nosotros hicimos un pronunciamiento como agrupación y bueno, después supe que estas palabras le habían llegado y que habían sido bien recibidas.
Ahí está la palabra de Analía Kalinek, hija de un represor genocida de la última dictadura militar. El padre de Kalinek dice que vive, que está activo, operando desde lo más oscuro de la sociedad. Es hija, reitero, de uno de los genocidas que asesinaron a la madre de Guado de Pedro en la última dictadura cívico-militar clerical genocida. Entrevista a Walter Córdoba, organizaciones sociales denuncian recorte en comedores porteños. Esto lo veníamos diciendo el otro día, lo dimos como título. El movimiento social Somos Barrios de Pie, junto con otras organizaciones sociales, se movilizaron en la ciudad de Buenos Aires contra la política de recortes de Horacio Rodríguez Larreta. El dirigente social y coordinador de dicha organización enumeró los reclamos que motivaron la protesta y cuestionó la gestión porteña. Walter Córdoba decía lo siguiente.
Son políticas sociales, políticas de inclusión. La verdad que hace años que el gobierno de la ciudad, con distintos gobiernos, viene manteniendo una política alimentaria con comedores, con merenderos, y sobre todo con el ciudadanía porteña, que en su momento fue Vivarra, ¿no? Y que ellos, cuando les sirvió, hicieron campaña con el ciudadanía porteña y ahora buscan recortar, ¿no?, con una mirada de discriminar y estigmatizar a los sectores populares. Hizo una conferencia de prensa solamente para decir que iba a ser más restrictivo y más discriminador, ¿no?, buscando una corresponsabilidad con los inscritos del programa Ciudadanía Porteña, para que si no van a hacer unos cursos o unas capacitaciones, el plan alimentario, o sea, la tarjeta alimentaria, se le da de baja a la persona, a la familia, lo cual parece que no corresponde, ¿no? Las personas tienen derecho a comer, a alimentarse. Lo mismo pasa con los comedores, con los merenderos, que no quedan claros cuáles son los criterios que utilizan para recortar o suspender comedores, ¿no? En el caso nuestro tenemos un comedor en lugares que lo están sorprendiendo y todavía no sabemos cuál es la razón, cuál es el motivo, y por eso un montón de organizaciones ayer nos juntamos para hacer una asamblea, para hablar de la situación, movilizamos hacia el Frente de la Mujer, porque creemos que es un lugar simbólico, porque detrás del Frente de la Mujer está Puerto Madero, un lugar de mucha opulencia, y bueno, y estas son las desigualdades que hay en la ciudad de Buenos Aires, un distrito que tiene un presupuesto enorme y tiene esas desigualdades, esos contrastes, ¿no? Con un norte que lo tiene todo y un sur cada vez más pobre, ¿no? Esas son las políticas que tiene la renta, que tiene el PRO desde hace años, que lo venimos denunciando.
Ahí está la palabra de Walter Córdoba, que es el coordinador de la organización Somos Barrios de Pie, dirigente social, en diálogo con la radio pública, cuestionando la política de recortes de Horacio Rodríguez Larreta, denuncia recortes en los comedores porteños. Bueno, 4:47 de la mañana. ...4:48, Sonia querida.
Claudio César, vamos a seguir agradeciendo mensajes que siguen llegando a través de nuestro WhatsApp 11-3870-7485, si te parece. Allí está Gregorio en Córdoba, dice: como buen tin calidez, me fascina la primavera, nos deja mil cualidades al corazón, incluidos las cremas heladas.
Totalmente.
Abrazo gigante después de varios días sin comunicarme, Gregorio, un beso enorme, enorme, y vamos, el team primavera, el team verano.
Sí, yo tomo helado todo el año, está claro, ¿eh? En invierno tomo helado, me encanta, me fascina. Claro.
Se disfruta el helado, ¿no? Al lado de la estufa, es maravilloso.
Yo lo tomo en la heladería, yo sábado y viernes. Viernes a la noche, sábado a la noche, cuando llego de Buenos Aires de ver música, obligado tomar mi cuarto de helado. Es algo que me impuso, es una costumbre que
tengo. Yo en invierno me gusta en casa. Lo pido, me lo tomo en casa, y en verano sí, en la heladería, obviamente. Hola, Sonia, Claudio, feliz fin de semana, que lo disfruten y descansen. Alberto de Malargüe, Puerta Norte de la Patagonia.
Muy bien.
Beso, Alberto. Feliz fin de semana también. Buen fin de Sonia, Claudio, abrazo grande. Claudio de Salta.
Muy bien.
Buen día, amigos. Saludos a todos los mejores amigos de los humanos. Beso grande para todos y para todas, dice Luis de Caseros. Benedetto actualmente es el caballo de Troya del macrismo, y Román y el Consejo metieron el error de traerlo. Cometieron el error de traerlo. Espero que se vayan pronto. Bueno, la opinión de Luisito, nuestro amigo de Caseros.
Muy bien.
Y obviamente la respetamos. Antonio, también otro amigo de Caseros, está presente allí a través de nuestro WhatsApp. Oscar de Merlos también se suma por aquí. Llegó el fin de mi hermosa gente del Diario Nacional. Ya estamos casi, casi a mitad de año. Mamita. Abrazos gigantes a todo el equipo. Tsunami de besos. Buen fin de semana entonces a nuestro querido Oscar de Merlo. Y quien también está por allí escuchando nuestro diario, como siempre, es Jorge. Así que le mandamos un abrazo bien, 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 bien fuerte. Y a Mónica de Rosario, ella es comisionista y está en viaje a la ciudad de Buenos Aires y nos está escuchando como todos los días, particularmente los viernes, porque ella suele viajar los viernes.
Bueno, muy bien entonces.
Así que buena ruta para Moni y le mandamos un beso.
Bueno, un beso grande a Gabriela, a mi querida Gabriela, mi adorada Gabriela, que nos está escuchando desde Mendoza, Radio Nacional Mendoza Quino, quiero decir, ahí en la quinta sección, ahí está, muy cerquita de la radio, sí, muy cerquita de la radio, de la Avenida Civil. Un beso Gavita, gracias por escuchar. Bueno, señorita Sonia, ha llegado el momento romántico en la radio, para románticas empedernides.
Así es. Nos vamos a poner melosos porque llega el momento sensible en esta parte.
Ella habla del momento sensible y yo del momento romántico.
No, pero bueno, esto del momento sensible, claro, lo instituiste vos, hace tiempo.
Sí, no, pero me gusta eso.
Claro.
Yo digo, Sonia habla del momento sensible porque lo instituí, es cierto. Todo lo que dice Sonia lo he instituido yo. Entonces, pero siempre hablamos sensible y romántico, ¿no?
Claro. Bueno, porque hay conexión, estamos vinculados, claro, imagínense. Claro. Dios nos cría y nosotros nos buscamos. Fíjate vos, sin haberlo preparado. Bueno, señoras, señores, damas, caballeros, niñas, niños, a disfrutar de este clásico de la música, compuesto nada más y nada menos que por don Félix Manuel Rodríguez Capó, ¿sí? Bobby Capó.
Bobby Capó.
Una de las canciones de mayor reconocimiento en Hispanoamérica, creo yo, en la voz de la gran Eddie Gourmet.
¡Apa!
junto a los panchos.
¡Apa!
Y a disfrutarla. Piel canela.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú.
Soledad Pugliese, Charlie García, La Mona Jiménez, Mercedes Sosa, Wos.
Pueden sonar distintos, pero todos nos hacen cantar.
Para cantar he nacido, soy copla que...
Nos unen y nos marcan. Radio Nacional, marca país. Concierto en vivo de la Orquesta Latinoamericana de la Casita de los Pibes en el auditorio de Radio Nacional.
Hay una herida en nuestro corazón.
La cultura es la sonrisa. Ciclo de conciertos de orquestas infantiles y juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación. Este sábado a las 18 horas, Orquesta Latinoamericana de la Casita de los Pibes en el auditorio de Radio Nacional. Maipú 555. Entrada gratuita.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
El tiempo y el teatro. Jorge Dubati, Juano Villafañe. Sábado 4 a 5. Somos Nacional.
La radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Minutos apenas nos separan de la hora 5, mi querido Claudio César.
Bueno, contale a la gente cómo está el tiempo en Buenos Aires, mi estimada Sonia.
Tenemos una hermosa madrugada de viernes con cielo cubierto, 18 grados 4 décimas, la temperatura, la humedad 83%, y atención porque parece que esta tarde llueve.
Opa, atención con eso. Bueno, vamos a escuchar ahora a Horacio Ávila, título del Diario Nacional. Hay un ensañamiento con las personas en situación de calle. Se refirió a las palabras de Jorge Macri, el precandidato de Juntos por el Cambio a jefe de gobierno porteño, quien anticipó que uno de los desafíos en caso de ser electo él será evitar que las personas en situación de calle se apropien de algunos sectores de la ciudad. El referente de Proyecto 7, Horacio Ávila, organización que aborda esta problemática de manera integral, cuestionó la mirada del postulante sobre quienes son víctimas de la pobreza extrema. Horacio Ávila decía lo siguiente.
No, la verdad que no entendemos mucho esta cuestión de hay como un ensañamiento prácticamente con las personas en situación de calle. Hace muy poquito le logramos impugnar una licitación de 1.526 millones de pesos donde contrataba una empresa privada para hacer un relevamiento en la ciudad y ponía a las personas en situación de calle y los recicladores urbanos en el mismo plano que la basura, ¿no? Y los desechos. Pero bueno, digo como que siguen con esta lógica, o sea, la gestión actual, este posible futuro jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero además con una, o sea, con una liviandad para menospreciar la vida humana, que la verdad que no sé si sorprende viniendo de quien viene, pero sí claramente molesta, ¿no? Llama la atención, digamos, que públicamente una persona precisamente pública y que se candidatea como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires pueda decir semejantes barbaridades.
Ahí está la palabra de Horacio Ávila, que fue muy crítico con la actitud de Jorge Macri respecto a las personas en situación de calle. Cuestionó la mirada del postulante sobre quiénes son víctimas de la pobreza extrema. 4:59, te quedan 30 segundos para hacer maldades.
¡Sienta! Hoy es el día del perro.
Perra, perra, tú me abandonaste como un perro. Perra, ojalá te vayas a
lo merece.
Tú me abandonaste como un niño.
Además me pone a los Palmeras, que saben que me gustan. Che, el 13 de septiembre, quiero decirte antes del informativo, cumplen 50 años los Palmeras. Vamos a escuchar a Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Axel Kicillof ratificó que irá por la reelección con Verónica Magario. Afirmó que en principio la fórmula está cerrada y sostuvo que no tendría ningún problema de ir a unas PASO en la provincia con Victoria Tolosa Paz o quien quiera presentarse. Sobre la posibilidad que desde la coalición oficialista se le ofrezca una precandidatura presidencial, opinó que si bien se siente halagado, lo importante en este momento es buscar una propuesta con las mejores candidaturas dentro del Frente de Todos. Sergio Uñac afirmó que la Corte Suprema de Justicia avasalló cualquier rasgo de federalismo y violó la autonomía sanjuanina. Agregó que la medida produjo la cancelación de cualquier tipo de esperanza del pueblo de elegir democráticamente y constitucionalmente. Sostuvo que acatará lo que la justicia dispuso, aunque no comparta en absoluto una decisión que refleja de la peor manera posible la judicialización de la política.
Deportes.
Comenzó la fecha 19 de la primera división del fútbol argentino con la victoria de Arsenal, con la derrota de Boca. Fue en el viaducto Arsenal 1, Boca 0. Pálida imagen del equipo de Almirón, que tuvo la expulsión de Weigand, la expulsión mal realizada por parte del árbitro Leandro Rey Hilfer en el estadio Julio Humberto Grondona. Cabe destacar que Arsenal ya le ganó en este torneo a Independiente, a River y ahora derrotó a Boca. Sin embargo, es anteúltimo en la tabla de posiciones y próximo a competir seguramente en la segunda categoría del fútbol argentino. Informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 14 grados 3 décimos, humedad 93%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires, el cielo también se encuentra cubierto. La temperatura 18 grados 4 décimos, humedad 83%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar. es mucho más.
Es Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Una canción que los mexicanos de Caifanes hicieron famosa ya por el año 1994, mi querido Claudio César. Las Eruca Sativa la han reversionado el año pasado y sí. Te digo que le han puesto una impronta muy propia y muy, muy personal. En su álbum Doppelganga incluían las amigas de Córdoba,
sí.
Afuera.
Lula Bertoldi, Brenda Marín y Pedernera.
Sí, señor.
No me acuerdo el nombre ahora.
Gabriel
Pedernera, que además tiene un gran estudio de sonido, Gabriel Pedernera. Se dedica a grabar discos de importantes artistas de rock and roll. El último disco de David Lebón fue grabado en el estudio de Gabriel Pedernera. Es decir, se dedica a eso, Gabriel, además de ser el gran baterista de Eruca Sativa. Y Lula creo que cumplió años el otro día porque estaba viendo que posteó ahí en el Instagram con su familia, estaba celebrando su cumpleaños, estaba Brenda, estaba Gabriel, estaban todos Eruca Sativa y varios amigos del rock nacional. En nuestro espacio del rock nacional, gran elección Eruca Sativa para iniciar esta tercera hora del Diario Nacional. Me gustó la versión de Perra con los Palmeras que cumplen 50 años el 13 de septiembre. Gran recital de los Palmeras en Buenos Aires, celebrando el petizo Rubén Deicas, los 50 años de la agrupación Música Popular Santafesina, ¿eh?
Quiero decir que el fin de semana el tiempo estará como mi situación amorosa, variable e inestable.
Exactamente, como decir, usted es un desastre, usted es un desequilibrado, quiero decir. 5:07 de la mañana, y ahora le damos la bienvenida a...
A los de las 5, ahora sí, arriba todo el mundo. Nadie se queda en la cama, buen día. Bienvenidas, bienvenidos, feliz viernes.
Y bueno, luego de toda la joda que hemos hecho al final, empezamos con joda ahora, ¿eh? Empezamos la tercera hora con joda.
Y la terminaremos
con joda. Porque hoy es viernes. Hoy es modo viernes, quiero decir. Vamos a ir bien arriba, ¿eh? Bien arriba.
Y acá celebramos la vida siempre.
Totalmente. En el Día Nacional del Perro, saludamos a todos los canes del país.
Y en el Día del Bombero Voluntario.
Iniciamos nuestra mañana con Andrea Gianetti, que tiene la generosidad de venir a abrir la puerta del estudio y decir buenas noches, no como otras. Ella sí, viene con una sonrisa bonita, delicada, a saludarnos cada madrugada. En cambio, no como otras. Ahí fue un golpe de uppercut. Sí, totalmente. Deportes ESPN, Knockout. Ahí está con Bermúdez, el relator de ESPN Knockout. Qué bueno es Bermúdez, Sí, Bermúdez y el ¿cómo se llama el gordo? Ya te voy a decir, tiene un apodo.
Sí.
Un apodo. Ya se me va a venir, búscame, por favor. 5:09 de la mañana, comenzamos de esta manera la última hora del diario. No sé, ¿De qué te reí? ¡Qué guapachá! ¡Decime qué guapachá! ¡Qué sabrosico es! ¡Qué guapachá! ¡Decime qué guapachá, Andrea! ¡Qué guapachá hoy! ¡Qué guapachá! La mañana está agradable, te digo, para que ya te estés levantando tranquilito. No de manera abrupta, no de manera avasallante, ¿sí? Por favor, te lo pido, Levantate con tranquilidad, sentate en la cama, toma conciencia que comenzás un nuevo día y que vas a encarar las últimas horas de la semana, Porque después viene el descanso, el esparcimiento, las horas libres, una buena lectura, un buen baile, un buen trago en la disco. Ahí está, Salvador Rodríguez.
Chava.
El Chava Rodríguez, exacto, con Bermúdez en el relato y ESPN Knockout. Hay que verlo, me encantan cómo relatan, es una velada maravillosa de sábado cuando no tenés qué hacer, te quedas viendo boxeo en la televisión. Bueno, 5:10 de la mañana, acá estamos con el tributo del Niño Rivera, ahí se viene.
Soy jamaiquino, quino, y dice aquí. Un chiquitico, tico, con mis hermanos, manos. Yo dije un día, que Andy glúa, ya se montó, noto, y si se rompe, se compone.
¡Vamos todavía! ¡Ah, te quedaste, Marqués del Peñique!
Rompe, se compone.
La Afro Cuban All Star, todas las estrellas de la Cuba africana, con Juan de Marco González en la flauta, Orlando Maracas Valle, y en la voz, el de la tremenda choricera, Ignacio Mazacote Carrillo. Ahí está, Maracas Valle. Vamos todavía, maracas. Y Sonia te va a decir cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires a esta hora, Sonia querida.
Tenemos una bonita madrugada, se mantiene la temperatura, mira, con respecto a la hora anterior, el cielo está cubierto, 18 grados 4 décimas, 83% la humedad, 1011 hectopascales la presión, hay viento del norte, a 3 kilómetros en la hora, y atención porque se vienen las primeras lluvias de junio en apariencia, según el pronóstico. Tendremos chaparrones esta tarde y se habla de una máxima de 21 grados.
De 21 grados, bueno, recordemos que, bueno, hay que estar atento a lo que vaya transcurriendo con el devenir de las horas en materia climática. Y también Sonia te comenta de qué manera se comunica la gente con la radio pública. Escúchalo, escúchalo, escúchalo mientras tanto. Mirá, ahí se presenta. Mirá. Y son cubanos, defiende su bandera. India, yeah. India, yeah. India, yeah. Eso, mi amor. Vamos con el calendario de pagos de la Ancesonia.
Vamos a contarles a nuestros amigos, a nuestras amigas, que hoy viernes 2 de junio, ANSES abona pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3. Reitero, hoy viernes 2 de junio, ANSES abona pensiones no contributivas a titulares de documentos finalizados en 2 y 3.
Bueno, venga a Lautaro Villamor a hacer deportes. Deportes con Lautaro Villamor. No haga maldades. Venga a hacer deportes y no haga maldades. Ojo que si llegás a hacer alguna maldad, te saco, ¿eh?
No.
Haga los títulos como corresponde, pues ya te veo a vos con aquel haciendo maldades. No quiero maldades en este momento, vamos.
Fecha 19 del fútbol argentino en la primera división. A los que se suman a esta hora les recordamos que Boca perdió ante Arsenal en Sarandí 1-0 y que en este contexto obviamente generó preocupación porque no jugó bien Boca. Aparte sufrió la expulsión de Weigan. A mi criterio, mal expulsado, pero bueno, es discutible. Por otra parte, recordamos que Sarmiento de Junín empató 0-0 con Newell's. Y hoy tenemos tres partidos, 19 horas. Estudiantes de La Plata, Barraca Central, 21:30, Tigre, Talleres de Córdoba y Argentinos Platense. En un rato, si querés, Claudio, te cuento, el Mundial Sub-20 tiene... Ya ha formado los cuartos de final.
Exacto, vamos a hablar de los cuartos de finales del Mundial, 5:15 de la mañana. Títulos del Diario Nacional, algunos títulos importantes, relevantes de la jornada. Bueno, hoy Massa sigue con actividad, bueno, hasta hoy sigue la actividad de Massa, una reunión clave del ministro de Economía con autoridades del Banco Popular de China para renovar el swap por 3 años. El ministro de Economía concluye su gira por el gigante asiático con la renovación del acuerdo que se firmó en agosto del 2020. Del encuentro también participarán Miguel Pese, Sabino Vaca Narvaja, que es el embajador argentino ante el gobierno de la República Popular China, y Marco Labaña, titular del INDEC. Kicillof anticipó que Magario será su compañera de fórmula en la provincia. También se va a presentar en las PASO la ministra de Desarrollo Social como precandidata a gobernadora, Victoria Tolosa Paz. La recaudación tributaria aumentó en mayo un 104,9% interanual. Reiteramos, la AFIP recaudó un total de 3.178 millones el último mes. Una vez más, se vio gravemente afectada por el desempeño de los derechos de exportación producto de la sequía, ¿sí? En realidad, ¿lo dije bien? Sí, lo dije bien. 104,9% interanual. A ver, me rectifico. La recaudación impositiva, ahora lo voy a decir bien, ascendió en mayo a 3,5 1,18 billones de pesos. Ese es el valor concreto, un monto que representa una suba de casi el 105% respecto del mismo mes del 2022, informaron desde la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Ministerio de Economía. La recaudación, sí, en mayo alcanzó los 3.178 millones y algo más, y una vez más se vio gravemente afectada por el desempeño de los derechos de exportación producto de la sequía. Este es uno de los temas importantes en materia económica. Bueno, ya Lautaro habló de la derrota boquense frente a Arsenal. Uñac criticó el fallo de la Corte y pedirá al Tribunal Provincial que fije una nueva fecha para las elecciones. Se rompió el pacto de silencio. Crimen de Lucas González, un policía acusado, se quebró y señaló quién plantó el arma. Repercusiones por lo de San Juan. Alberto criticó el fallo de la Corte contra Uñac. Debilita nuestra democracia. Y Gioja, luego de la inhabilitación de la Corte a la candidatura de Uñac, dijo la Constitución es para respetarla. No puede la Corte pasarse por el traste, dijo Gioja a la radio pública, las autonomías provinciales. Mayo fue el segundo mes consecutivo con más turistas extranjeros en el país y mejoró los números de la prepandemia. Algunos de los títulos más importantes, bueno, en el caso de Página 2 se tituló Al BRICS, fuerte respaldo de Brasil, y el directorio del Banco de los BRICS tratará en agosto la incorporación de Argentina como miembro pleno del organismo. Su titular, Dilma Rousseff, le dio buena noticia a Sergio Massa durante su encuentro en Beijing. Viaje al corazón político de la China pospandemia. El ministro de Economía arribó a Beijing para el tramo más exigente de la gira asiática que culmina en el día de la fecha. Bueno, muy bien, vamos a continuar con el diario Nacional, exactamente 5:19 de la mañana. Bueno, recordemos que el presidente de la República en el día de ayer visitó el Estado Plurinacional de Bolivia y, bueno, estuvo junto al mandatario del altiplano, Lucho Arce Catacora, para participar en la ciudad boliviana de Yacuiba de la inauguración del electroducto Juana Azurduy de Padilla, la primera vinculación de energía eléctrica entre ambos países. Vamos a escuchar las palabras de ambos mandatarios. Bueno, Alberto dijo que comparte con su par de Bolivia, Lucho Arce Catacora, las miradas de poner igualdad y justicia en ambos países, así como los principios de preservar el Estado de Derecho, proclamar la unidad de las fuerzas populares y construir una América Latina que se integre. Vamos a escuchar ambas palabras, la del presidente argentino y la de su par boliviano.
Los dos compartimos las miradas de poner igualdad y justicia en nuestros pueblos, de preservar y respetar el Estado de Derecho, de proclamar la unidad de las fuerzas populares y de construir una América Latina que se integre, una Sudamérica que se integre. Y en este tiempo, una de esas pruebas de cómo trabaja Lucho en favor de esa integridad, de esa unidad, del progreso de Bolivia y de ayudar al progreso de la América del Sur, una de esas pruebas está acá, en esta planta termoeléctrica que lleva electricidad a la Argentina. Y venir para un hito tan importante como es la puesta en marcha de esta planta que se interconecta con Argentina y que lleva electricidad producida en Bolivia por hermanos y hermanas bolivianas al norte argentino. El sur, el Chaco boliviano, el sur de Bolivia dándonos electricidad al norte argentino que tanto la necesita. Porque en verdad allí, donde terminan los 133 kilómetros de cables que unen lo que aquí se produce con Argentina, allí estamos en Salta, en Tartagal, Pero la verdad es que de allí se redistribuye la electricidad a todo el norte argentino que tanto lo necesita. Es un paso importantísimo para la integración de nuestros países. Pensar que en Bolivia se produce la electricidad que los argentinos necesitamos, eso, compañeros y compañeras bolivianas, hermanos y hermanas bolivianas, eso se llama integración.
Lo importante de este acto es consolidar esta hermandad, esta amistad, esta integración de dos hermanos países como nuestra República Hermana Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, que consolidan con estos hechos, en la práctica, en las realidades, la integración y la cooperación entre países de Sudamérica. Fueron muchos años, mucho trabajo, mucho esfuerzo que se realizaron desde los diferentes gobiernos para tener una institución como UNASUR, que no podemos dejarla morir. Hay que fortalecerla, y en ese camino estamos, ahí coincidimos con nuestro hermano Alberto Fernández aquí. UNASUR tiene que continuar, y nosotros como Bolivia y Argentina vamos a trabajar para reforzar ese camino, para llegar a ese horizonte que beneficia a todos.
Ahí está la palabra de Lucho Arce Catacora, también hemos escuchado al presidente Alberto Fernández allí en Yacuiba, donde se inauguró el electroducto, ¿cómo me cuesta decir electroducto, che? Electroducto Juana Azurduy de Padilla. Allí el presidente Alberto Fernández y Arce destacaron las miradas de igualdad y justicia en ambos países, pusieron en marcha una subestación y el tendido de más de 100 kilómetros de cables capaces de transportar 132 kilovatios hasta Tartagal en la provincia de Salta, en el Pórtico Norte. Es la primera vinculación de energía eléctrica entre ambos países. Vamos ahora al testimonio de Raúl Timerman, vamos a hablar de política. Habló con Radio Nacional Iguazú, dijo Raúl, en las encuestas nos encontramos en que hay 4/4. Es muy difícil hacer una encuesta basada en candidatos porque es muy asimétrica la situación. Se hace en base a la cercanía con espacios políticos y lo que encontramos es que hay 4/4, afirmó el analista político Raúl Timerman en diálogo con la radio pública de Puerto Iguazú.
Sabemos que en Juntos por el Cambio hay dos candidatos con posibilidades reales, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. No sabemos bien quiénes son los candidatos en el frente de todos. Da la impresión que le dijeron que juegue a fondo a ver qué pasa a Guado de Pedro. Y por el otro lado tampoco sabemos si van a tener pasos competitivas o no. No sabemos qué alianza se va a conformar ahí y cuál va a ser la decisión del Partido Justicialista en la formación de esa alianza, digamos qué condiciones pondrá. Ahí Daniel Scioli quiere ser precandidato y participar, Agustín Rossi también, Juan Grabois había manifestado eso, pero seguramente si va a Guado de Pedro llegará a algún acuerdo con de Pedro. Y por último, Claudio Lozano había dicho que quería jugar en las candidaturas presidenciales del Frente de Todos. O sea que es muy difícil hacer una encuesta basada en candidatos porque es muy asimétrica la situación. Se hace en base a cercanía con espacios políticos. Y lo que encontramos es que hay 4/4, digamos. Un cuarto con el Juntos por el Cambio, un cuarto con La Libertad Avanza, un cuarto con el Frente de Todos y un cuarto de con ninguno, no sabe, tampoco sabe si va a ir a votar. Y este último cuarto es el que va a definir qué coaliciones, qué dos coaliciones van a entrar en el balotaje. Es una clara situación de balotaje. Con un jugador nuevo que es Javier Milei y que en este momento es el candidato que mayor intención de voto tiene a nivel individual.
Bien, ahí está Raúl Timerman, en las encuestas nos encontramos en que hay 4/4, según explicó, un cuarto corresponde a Juntos por el Cambio, un cuarto con Libertad Avanza, un cuarto con el Frente de Todos y un cuarto con ninguno, o no se sabe si va a ir a votar, explicaba Raúl Timerman. Estaba viendo que el delantero colombiano Sebastián Villa, que afronta un juicio, bueno, hoy el veredicto, que afronta un juicio por lesiones leves agravadas por el vínculo hacia su expareja Daniela Cortés, posó con la bandera de Ni Una Menos en la previa del partido entre Arsenal y Boca, en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí. La situación llamó la atención en las redes sociales, ya que hoy se va a conocer el veredicto del juicio al que fue sometido el futbolista, que está acusado de ejercer violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en abril del 2020 en una vivienda de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning. La última audiencia comenzará a partir de las 13 con la lectura del veredicto a cargo de la jueza Claudia Dávalos del Juzgado Correccional 2 del Tribunal de Lomas de Zamora. Fuentes judiciales indicaron a Telam que la audiencia será transmitida en directo por el canal de YouTube oficial de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Según el Código Penal, el delito de lesiones leves calificadas prevé entre 6 meses y 2 años de prisión, y el de amenazas coactivas de 2 a 4 años, por lo que el fiscal se inclinó por una pena intermedia al jugador de Boca. Volvemos al tema político. Habló Pablo Ayala, se oficializaron las listas de cara a las PASO santafesinas. 13 fórmulas de precandidatos a gobernador y vice fueron formalizadas por la Justicia Electoral de Santa Fe ayer jueves. De estas, 4 están asociadas al peronismo, 3 al Frente Opositor que une a la UCR y el PRO. Estos candidatos se determinarán en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 16 de julio. Habló Pablo Ayala, secretario electoral de la provincia de Santa Fe, en diálogo con Nacional Rosario Fontana Rosa.
No, bueno, siempre algún evento ocurre, siempre por ahí quizás a veces hay alguna renuncia, bueno, sí, se toman en consideración, lo que sí, luego de la una lista se oficializa, los cambios que se producen ya son por corrimiento, con lo cual si renuncia, tomemos un ejemplo, el primer candidato concejal que sea hombre, lo va a tener que reemplazar el correlatividad de género siguiente, el hombre que lo continúa en la lista.
Okay.
Bien. No se puede hacer ya cambios lineales, correcciones en las listas, como si se puede hacer ante las oficializaciones.
Atento a que lo que se viene son las elecciones primarias, y muchas fuerzas políticas pueden presentar más de una lista. Y bueno, siempre nos interesa saber si esa posibilidad, si ese derecho está siendo ejecutado o no. En la mayoría de los casos, si tenemos que hacer una vista general sobre los nombres en pugna o los listados que se van a presentar para las PASO en los diferentes cargos, en los diferentes municipios y comunas, ¿no? Digo, se nota que hay cierto uso de la estrategia de la elección primaria, digamos, en donde son varias las listas que pugnan dentro de una fuerza política.
Sí, en las principales frentes electorales, los más conocidos, los más grandes, obviamente en Unidos para Cambiar Santa Fe, que es el frente que más partido aglutina, hay 3 candidaturas a gobernador, y en el frente Juntos Avancemos también hay 4 candidatos a gobernador. Los 2 frentes importantes tienen interna partidaria.
Ahí está la palabra de Pablo Ayala, secretario electoral de la provincia de Santa Fe. La importancia de la reunión de Massa con Dilma Rousseff en China, en su último día en Shanghái antes de partir a Beijing. Ya está en Beijing Massa, en la continuidad de su gira por China. Sergio Massa, el ministro de Economía, se reunió con la presidenta del Banco de los BRICS, la expresidenta Dilma Rousseff, para avanzar en un mecanismo financiero que permita a los países de ese bloque invertir en la Argentina. Sobre la importancia de la reunión de Massa, habló Federico Vacareza, magíster en Relaciones Comerciales Internacionales, en diálogo con la radio pública, el vínculo de Argentina con los BRICS.
Bueno, lo primero, hay que dar un paso, digamos, con una mirada un poco más amplia antes de entrar a lo que es el Banco de los BRICS, y es tener en cuenta que el mundo está dividido en 2 grandes bloques, en 3 podría decirse. El bloque de los países desarrollados, que buscan mantener su preponderancia a nivel internacional, política, económica, militar, las reglas básicamente de lo que vendría a ser y denominamos orden mundial. Un bloque competidor que ha surgido en el Asia-Pacífico y en los grandes países en vías de desarrollo, aquellos que tienen las capacidades de, en cierta manera, poder disputarle un espacio de poder propio y autónomo a estas grandes potencias dentro del orden mundial, y los países, podría decirse, de menor tamaño en vías de desarrollo, que están disputados, ¿no? Están disputados por esta vieja estructura de los organismos internacionales, de los, digamos, de las potencias del G7, y del otro lado, los países en vías de desarrollo más poderosos, que buscan conformar un espacio para poder liderar los próximos, en las próximas décadas, el orden mundial hacia un mundo que sea más multilateral, ¿no? Tan hegemónico. Pues hegemónico en el sentido científico, no en el sentido político estrictamente. Entonces, antes, viste la Ruta de la Seda, escuchaste hablar de la Ruta de la Seda en su momento, todo estaba gobernado por China. Entonces los países se enviaron a desarrollo en un momento y dijeron, che, pero tenemos que hacer algo un poco más multilateral, porque si no queda todo subordinado a las decisiones de China. Y ahí es donde los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hacer una cosa, para que no quede algo como tan dirigido por China, vamos a crear este banco más multilateral para competirle al Fondo Monetario Internacional, para competirle al Banco Mundial y para captar los intereses, poner de nuestro lado, en nuestro favor, los intereses de los países en vías de desarrollo. ¿Y quién la va a presidir? Y lógicamente, si ponían a un chino, es como que era muy evidente, porque prácticamente China es el principal aportante en ese sentido. Entonces ahí es donde aparece Dilma Rousseff como la principal, o sea, la primera presidenta del Banco Multilateral de los BRICS.
Ahí está la palabra de Federico Vacareza, magíster en Relaciones Comerciales Internacionales. El objetivo es que Argentina pueda equilibrar su balanza de pagos. Argentina tiene el apoyo de China y Brasil, busca el apoyo de los BRICS. La arquitectura de los BRICS está en plena formación, remarcó Vacareza. Seguimos con el tema económico, nos vamos a Córdoba. La regulación debe pasar por las empresas, no por los comercios chinos. La regulación debe pasar por las empresas, no por los comercios chinos. Esto lo dijo Germán Romero, del Centro de Almaceneros de Córdoba, que midió una inflación del 9,57% para mayo y una acumulada del 43,3% para los primeros 5 meses del año, tras lo cual Romero reclamó la regulación por parte del Estado en el precio de los productos de exportación. El diálogo de Germán Romero con LRA7 Nacional Córdoba.
A no estar regulada, por ello la regulación debe pasar por allá, así como la cuota Hilton para la carne. Hoy las empresas, que digo, como son commodities internacionales, esto es el precio de exportación. Entonces, a ver, las empresas dicen, nosotros si lo vendemos afuera, digo, lo explico como para que se entiendan, si lo vendemos afuera ganamos tantos dólares. Acá vamos a ganar lo mismo, en dólares, pero digo, más allá que no responde tampoco, pero digo, más allá de eso, el precio de exportación es el dólar oficial. Sin embargo, cuando el dólar blue se mueve, el mercado está histérico, etcétera, los alimentos se mueven a la par. Cuando el dólar blue se retrotrae, por ejemplo, ayer que retrotrajo 2 pesos, nada baja, es una mala práctica argentina.
Entonces, cuando también hablamos de intervención del Estado, en esto hay que acordarse de estos ejemplos, ¿no?
Claro, pero no en el almacén, digo, está bien el almacén, pero primero empezó por arriba.
En las empresas, pues en las empresas, en las empresas.
Está bien desde arriba, pero primero de arriba, porque claro. A ver, el almacén, no, y es más, ni siquiera el super, el hipermercado en ese momento es el último eslabón de la cadena de comercialización, pero si no controlo arriba, ¿qué es lo que pasa? Indefectiblemente, por eso digo.
Ahí está la palabra de Germán Romero en diálogo, bueno, del Centro de Almaceneros de Córdoba, en diálogo con la Radio Pública Cordobesa. Precios Justos Barriales, habló Laura Lescano, periodista, informó sobre el programa nacional Precios Justos Barriales, cuyo fin es que los almaceneros y comerciantes puedan adquirir productos en hipermercados hasta mediados de julio y después de ese mes lo hagan con un incremento del 3,8%. Laura Lescano explicaba este programa de acceso para comerciantes y almaceneros en diálogo con LRA6, Nacional Mendoza Quino.
Bueno, les quiero comentar que hoy, 1 de junio, se va a oficializar por parte de la Secretaría de Comercio Interior el programa Precios Justos Barriales, que apunta a establecer en mayoristas, como Diarco, como Macro, como Maxi Consumo, como Jaguar, entre otros, una canasta de unos 100 productos diversos, variados, de distintos rubros, de higiene personal, de limpieza del hogar, alimentos, entre otros, para que almaceneros, comerciantes, pequeños supermercados de barrio puedan acceder a precios con, digamos, un congelamiento hasta mediados de julio, en principio, y a partir de la mitad de julio, un incremento de 3,8%. Eso es lo previsto, lo que se va a oficializar hoy con una lista de productos que se encontraría siempre en potencial, porque una cosa es lo que sucede en Buenos Aires, en los mercados de abastecimiento de la zona de la capital federal, de la AMBA, de la provincia, uh-huh. y otro lo que pasa en las provincias. En principio se conseguiría en estos mayoristas para que los almaceneros tengan la opción de ofrecer estos productos también a sus clientes.
Bueno, ahí está la palabra de Laura Lescano, hablando de precios justos barriales, programa de acceso para comerciantes y almaceneros. Siempre es necesario tener presente lo sucedido en el Cordobazo. Recordemos que en la semana que pasó se cumplieron 54 años de esa gesta histórica que fue el inicio del fin de la dictadura de Onganía. Habló Soledad García con Radio Nacional Córdoba, docente y participante del Cordobazo. Señaló que hay que resignificar el Cordobazo. En realidad, de las mujeres siempre hemos participado, decimos, lo hicimos todos, todas y todo eso, y decimos las obreras, las maestras, la sanidad, las periodistas, etcétera, indicó en diálogo con Nacional Informa en Dúplex, con Aire Nacional por la TV Pública. Esto decía Soledad García, la lucha fue por condiciones de trabajo, y eso hay que tenerlo presente, explicó.
La verdad es que, de algún modo, resignificarlo. A mí me gusta, como buena militante, decir que hay que resignificar el Cordobazo, que no tendría sentido hablar del Cordobazo si no pensamos en el hoy, en los derechos conculcados, en los derechos en que se ha avanzado, en las perspectivas que puede haber, como decía Nico, de las nuevas corrientes históricas. Porque en realidad las mujeres siempre hemos participado, claro. Excepto en la época que estábamos relegadas al ámbito totalmente doméstico, también era participación y es trabajo esa militancia hogareña, sí. ¿no? Pero de algún modo esta visibilización que produce el libro de Viviana Fulchieri, claro. El Cordobazo de las Mujeres, y luego la hermosa película, el hermoso documental, lo digo yo, lo debería decir está, mira, más es quien que lo ve, así, pero claro, es bonito y tiene una magia de esa agilidad de las cosas de hoy, ¿no? Esa vorágine que vivimos, que viven los jóvenes, que de algún modo responde a expectativas de otro tipo también, de dimensión en cine y demás, ¿no? No es un documental lineal, aburrido para nada, empalma historias con otras, muy disímiles por ahí, porque ¿a quiénes hicimos el Cordobazo? Los obreros, y claro. Los obreros industriales, se ha dicho siempre.
Y las obreras también.
Entonces nosotros decimos, lo hicimos todos, todas y todes, y decimos las obreras, las maestras, las de sanidad, las periodistas, o sea, de algún modo esto es lo bueno que se pueda pasar por la zaranda, esta cuestión.
Ahí está la palabra de Soledad García, en diálogo con Nacional Informa por Radio Nacional Córdoba, en dúplex con Aire Nacional por la TV Pública que conduce Martín Jauregui. A 8 años del primer Ni Una Menos seguimos de luto, esto lo dijo Laura Maya, quien es integrante de la comisión de prensa de Ni Una Menos en Mendoza, afirmando que este sábado, mañana, nos concentramos a las 17 en San Martín y Colón e invitamos a quienes asistan a sumarse vestidas de negro como consigna para marchar por novena vez hacia la Plaza Independencia. Laura Maya comentaba a Radio Nacional Mendoza Quino.
Difícil hacer reflexiones cuando la consigna de este año es seguimos de luto, seguimos en las calles y seguimos reclamando justicia por nuestras desaparecidas y justicia por todas las mujeres asesinadas. Según los datos que decía Rodrigo, son escalofriantes. Y a veces sentimos que lo único que tenemos las mujeres es el espacio público, la calle, para salir a decir lo que nos está pasando, porque no somos escuchadas en la justicia y no somos escuchadas por el Estado provincial. Así que la reflexión es que esa específicamente, que seguimos de luto y que seguimos luchando y que seguimos en la calle.
Durante lo que va del 2023 se registraron 100 femicidios en Argentina. ¿Y en Mendoza cómo estamos?
En Mendoza, el número que contábamos hasta ayer, porque es muy triste, pero contamos números, esos números son personas y son familias y son mujeres, contábamos 5 femicidios en lo que va del año. y también el atenuante de algunas desapariciones de mujeres que todavía no, que no encontramos y que seguimos buscando desde hace muchos años, como Gisela Gutiérrez, Viviana Luna de Los Payata, y bueno, y 5 mujeres más que tenemos causas judiciales, y por ahí la justicia nos expide, como en el caso de Griselda Guerra, que está hace 2 años que está sin juzgar el presunto homicida, el presunto femicida de Griselda Guerra, y probablemente lo liberen por de la prisión preventiva porque no tiene causa, hace 2 años que está preso sin causa, entonces sin condena, perdón. Entonces, bueno, me parece que el panorama que vemos desde Ni Una Menos para este año es bastante desolador.
Ahí está la periodista Laura Maya recordando que a 8 años del Ni Una Menos las provincias vuelven a movilizarse contra las violencias y la impunidad. Colectivos feministas marcharán hoy y mañana con reclamos por los femicidios que siguen impunes en diferentes distritos y para pronunciarse en contra de las violencias por cuestiones de género. 5:43. Ahí está la milonga de mis amores, el querido Rodolfo Mederos en el bandoneón con su trío Sergio Rivas, en el contrabajo, la guitarra de Armando de la Vega, el tema de Pedro Laurens, milonga de mis amores, impecablemente interpretado por el querido Rodolfo Mederos. Y Sonia te cuenta cómo está el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. A esta hora te estás levantando casi 6:45 a.m.
Tenemos el cielo cubierto, 18 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 83%. 1011 hectopascales la presión, hay viento del norte a 3 kilómetros en la hora. Y el pronóstico está indicando una máxima de 21 grados hoy, con algunos chaparrones anunciados a partir de la tarde. Sábado y domingo, con máximas entre 19 y 21 grados y buenas condiciones.
Ahí estamos, ahí estamos. Che, echaron al árbitro Diego Aval, después lo comentás eso, dale.
Sí, dale, dale.
En un ratito, por el tema del gol anulado a Gimnasia, echaron a Diego Aval,
Muy bien.
Atento, esto es inédito.
Sí, porque habitualmente o suspenden a los árbitros o los bajan de categoría. Esto es una decisión que tomó la Asociación del Fútbol Argentino. Fue un escándalo el gol que se anuló.
Claro, sí. El offside en el córner.
Exacto.
Que esto invalidó que Gimnasia ganara el partido.
Claro, claro.
Bueno, en fin. Bueno, echado Diego Aval, esto me parece inédito. No creo que haya ocurrido en otro momento.
No, y esta es una decisión que se dio a conocer ayer en horas de la tarde. Y te repito, es inédito porque siempre o se suspenden o se bajan
de categoría.
Lo echaron
directamente. Sonia querida.
Claudio César, hay muchos mensajes para agradecer, así que allá vamos. Buen día, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Luis Alberto Weingart, el ex antártico de Algarrobo, los saluda. Abrazos, buen fin de semana. Luis Alberto, gracias por acompañarnos como siempre. Hola, buen día, Sonia, Claudio. Feliz sexto mes del año, feliz viernes. Los estoy escuchando, tomando un tecito. Beso grande, Sergio Franco, de Santo Tomé, allí en la provincia de Corrientes, que sugiere una canción por Diango para escuchar en nuestro diario.
Muy
así
bien.
Que la semana próxima estaremos cumpliendo.
Podríamos poner la radio por Diango, que me encanta ese tema, dedicado a la radio.
Bueno.
Se llama La Radio.
¿Cómo no?
Me encanta ese tema por Diango.
Así será.
Vamos.
Sí.
Vamos a poner eso.
Feliz viernes, buen fin de semana con la compañía radial de Sonia Ferraris, Claudio Orellano y de los que son actores de cada madrugada. Saludos desde Rosario, nos dice nuestro queridísimo Rodolfo. Buen día, chicos. un gusto. Gracias por la compañía. Un abrazo, Ramón Andrada, desde Tucumán. Son dulces como la caña de azúcar, nos dice.
Ah, muy bien, muchas gracias.
Gracias a vos por la compañía. También saluda a Ricardo desde Fisque Menuco, allí en Río Negro. Hola, buenos días, Sonia, Claudio, buen fin de semana para todo el equipo desde la comarca serrana de Tornquist. Siempre me costó Tornquist.
Tornquist, sí, ahí, General Dorrego, en fin, Coronel Dorrego en realidad.
Nuestro querido Jorge, allí entonces también acompaña, muchas gracias. Buen fin de semana, nos dice por aquí Delmo Enrique desde Córdoba.
Ah, mira vos, yo pensé que era Salvatrice.
¿Eh? Ay, nos desconcertó, ¿eh?
Me desconcertó, Delmo, ¿eh?
Saludos a Sonia, Claudio, equipazo y a la inmensa red de oyentes de nuestro hermoso país, con deseos de un muy buen fin, de que todo vaya bien. El domingo rememoraré aquel glorioso 4 de junio. Olga, de Villa Radatili, allí en Chubut. Muy buenos días, Claudio, Sonia y amigos del Diario Nacional. Acá estamos firmes como el orangután y la orangutana. En vez de comiendo banana, tomando unos mates. Tengan un maravilloso fin de semana. Agradecido como siempre por la compañía de cada madrugada, Sergio de Las Heras, provincia de Buenos Aires. Muy bien. Por aquí también está saludando nuestro querido compañero Miguel Ángel, él, mira, otro patagónico. Buen día, Sonia, Claudio, saluditos desde Cerro Dragón. Por acá tenemos una noche ventosa y fría. Un beso grandote, que tengan un buen fin de semana. Besos, besos y más besos. Miguel, gracias, gracias por acompañarnos. Buen día, compañeros de Madrunoches, que tengan un excelente viernes, buen fin de semana, feliz día del bombero voluntario. Alguno seguramente los está escuchando, Miguel de Chascomús. Feliz fin de semana, amigos, dice Luis Cabrera desde Catamarca. Radio Nacional Ángel Deporte Iguazú, escuchando el programa, saludos y abrazos para todos. Hola, buen día, Sonia, Claudio, lindo amanecer en Comodoro, sin viento y sin frío, llegando a Radatili, soy Fabián. Abrazo, Fabián.
Abrazo, Fabián, un nuevo integrante de las huestes del Diario Nacional. Gracias, Fabián, ¿eh? Más comodorenses, ¿eh?
Muy lindo, como muy lindo Radatili.
Muy lindo Radatili, Villa Radatili, sí, sí.
Hola, Sonia, Claudio, en Salta continúa el conflicto docente. En 48 horas los diputados y senadores sancionaron la ley antipiquete, que es copia de la de Chile. Fue aprobada por 11 votos positivos y 10 negativos. Hubo disturbios por esta ley. Abrazo desde Salta, dice Nora Eugenia. Y Sergio dice, Lautaro está más firme que sirena de camión de bombero.
Tiene razón.
Bueno, muchas gracias a todos los compañeros, compañeras que se comunican. ¿Tenemos mensajes grabados, Pitufo? ¿Tenemos? Ah, no tenemos hoy, que se mandaron. Sí, 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 se pasaron de límite algunos. Bueno, no puteen, muchachos. Si quieren hacer una crítica, hagan. Repito, nosotros vamos a pasar cualquier mensaje, si hay comentarios elogiosos, bárbaros. Si hay críticas, las vamos a pasar, siempre y cuando ustedes no se salgan de la raya. Si ustedes se salen de la raya y descarrilan, no vamos a pasarla al aire, por una cuestión de buen gusto, de buenos modales. ¿Está claro eso? Si nosotros pretendemos que los otros eviten con su discurso de violencia, no seamos violentos nosotros. No le hagamos el jueguito, no le hagamos el caldo gordo a quienes son violentos y antidemocráticos. Muchachos, más juicio en la opinión, más juicio cuando quieren redondear un concepto. Si ustedes se dedican a la diatriba, al libelo, no lo vamos a pasar. ¿Está claro? ¿Está claro? 5:50, señor Lautaro Villamor.
Bueno, Claudio, vamos a contarle a la querida audiencia del Diario Nacional la transmisión, las transmisiones, mejor dicho, que tiene la radio pública para este fin de semana, para que puedan disfrutar en todo el país en las 49 emisoras. Mañana sábado 16:30 hay un partido fundamental, que es el que van a protagonizar River y Defensa y Justicia.
Muy bien, qué partidazo, ¿eh?
Lo va a relatar Jorge Godoy, lo va a comentar Santiago Lucía. También mañana sábado un duelo de necesitados como es Racing y Banfield.
Claro.
Con Javier Vicente y Gustavo Ger. Hola, Claudio. Y el domingo.
¿Usted dónde va a estar?
Yo voy a estar el domingo.
Ah, usted va a estar el domingo.
Voy a estar el domingo.
Le pido por favor que venga despierto.
Sí, por claro.
Por favor, que tiene tiempo de dormir.
En San Lorenzo Colón.
Ah, muy bien.
Va a tener el resultado puesto de River.
Ajá.
Pueden pasar muchas cosas. River tiene 41 unidades, sí, y San Lorenzo tiene 35.
Sí.
En el mejor de los casos para el Ciclón,
sí,
si pierde River y gana San Lorenzo, pero bueno.
Se pone a 5.
Se pone a 3.
Claro.
Sí, se pone a 3. Claro. La fecha pasada sucedió eso y San Lorenzo dejó pasar una oportunidad.
Barracas Central, perdió con el Guau.
1-0. Sí. Así que tendremos eso. Yo le pedí a Jorge hoy que me deje libre el sábado porque, bueno, tengo cositas.
Bueno, no tiene que estar explicando tanto. No importa qué cosita. Siempre tiene que decir algo de más.
No, sí. Bueno, pero...
Bueno, después me lo explica.
Yo desde que estoy en el Diario Nacional me mejoró mi situación sentimental.
Ah, bueno, me alegro mucho. Trata de no tomar todo whisky.
No, ni el pitú.
5:52 que se viene en un rato, Sonia.
El panorama nacional con Chelo Ayala y todo el equipo del servicio informativo de la radio pública, Claudio César.
Bueno, si te parece bien, Andrea Gianetti, este tipo me descarrila. Mete una tanda y ya volvemos.
Panorama nacional.
Todos los días, la radio pública.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Radio Nacional te acompaña.
Lunes a viernes.
Y empiezan las movidas militantes. La que convocó no es candidata.
De 7 a 10.
Darío Villarruel.
Pase lo que pase.
Todavía ningún candidato, más allá de las redes sociales, una nota en la tele, etcétera, etcétera, no han salido. Estamos a un mes del cierre de lista.
La radio pública.
Una marca en tu vida. Nacional.
Marca país.
Concurso Nacional de Radioteatro.
Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina.
Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro.
Más info del concurso en la web
inteatro.ar.
Inscripción abierta hasta el 5 de junio.
Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La radio.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Cinco minutos apenas para llegar a las 6 de la madruñana.
Exactamente, madruñana de viernes, modo viernes. Bueno, seguimos con el Diario Nacional, últimos minutos. Vamos a escuchar a Romina Sassarini, la secretaria de Minería y Energía de Salta, dijo: esta obra va a beneficiar de manera directa a 370.000 usuarios. Participó de la inauguración de la línea de alta tensión de 132 kilovatios que une la central generadora de Yacacuá en Bolivia y la estación transformadora Tartagal. Romina Sassarini dialogaba con Radio Nacional Salta participando de la inauguración, reitero, de la línea de alta tensión que une la central generadora de Yacacuá, esa es la palabra correcta, en Bolivia, y la estación transformadora de Tartagal en el pórtico norte de la República Argentina.
A Yacacuá, en donde se va a hacer la inauguración de la línea de alta tensión de 132 kilovoltios, que marca realmente un hito en la integración energética con Bolivia, y es una gran obra que permite el transporte eléctrico, una obra de infraestructura para el transporte eléctrico que parte de, justamente desde Yacacuá, Bolivia, en la longitud de 47 kilómetros del lado boliviano y desde el lado salteño en Argentina va a tener, tiene ya 74 kilómetros y llega hasta la estación transformadora de Tartagal. Esto va a permitir realmente mejorar seguridad en el abastecimiento eléctrico, sobre todo al norte de la provincia, va a permitir mejorar la calidad del servicio y va a impactar de manera directa el 360.000 usuarios que van a ver una mejora en la calidad del servicio, tanto residencial como industrial y productivo.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Nos vamos yendo en el Día Nacional del Perro y de la Perra. Gracias, Sonia.
Me encendí, chicos, me encendí. Por Dios, chau, despídense ustedes. Yo me voy bailando con las palmeras.
¡Viva la vida! ¡Eso! El petizo Rubén Deicas. ¡Los palmeras, perra!
Panorama Nacional, el país en una sola radio.